Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este jueves 10 de marzo. Jueves 10 de marzo en el que hemos tenido también mucho fútbol con dos equipos españoles, el Barça y el Sevilla. Ha ganado el Sevilla 1-0 al West Ham con un golazo de Munir. Esto por la tarde. Y acaba de terminar en el Camp Nou el Fútbol Club Barcelona 0, Galatasaray 0. 0-0 y gracias, porque todo se va a decidir el próximo jueves a las 7 menos cuarto de la tarde en Estambul, en Turquía, en el partido de vuelta entre el Galatasaray y el Barça. La verdad es que ha sido mejor el Galatasaray de lo que esperábamos. De hecho, le han anulado un gol a Gomis por muy poquito, por un fuera de juego muy justo, que era fuera de juego, pero insisto, ha dado una buena versión el equipo turco, lleno de casi viejas glorias. Parecía un equipo de la Major League Soccer más que de Turquía. Bueno, aunque a Turquía también está la moda de ir a retirarse. El caso es que el mejor del partido no ha sido una vieja gloria. Ha sido un portero cedido por el Barça al Galatasaray, 23 años, Iñaki Peña. Ha hecho un partidazo Iñaki Peña. Acaba de hablar Xavi en Movistar, el entrenador del Barça, y ojo porque es la primera vez que le pega un palito a su equipo.
Bueno, sensación mala, porque al final no es un buen resultado, jugando en casa, dominando tanto. Sí que es verdad que no hemos estado como últimamente, hemos estado más espesos, sobre todo la primera parte. La segunda hemos estado un pelín mejor y hemos generado más cosas. En fin, cuando bajas la intensidad, es lo que le he dicho a los futbolistas en el descanso, bajamos la intensidad y se iguala todo. Yo creo que hemos estado bien, hemos estado en general, no hemos hecho un partido excelente, pero hemos hecho un partido para como mínimo ganarlo.
Bueno, esto último arregla un poco ese palo inicial de que la sensación es mala y de que cuando bajas la intensidad, es decir, que los jugadores han dormido un poco en los laureles, pues se iguala todo. Es lo que ha dicho, insisto, Xavi, que todavía no ha salido a rueda de prensa y que enseguida vamos a escuchar. El Sevilla, como digo, ha ganado 1-0 al West Ham con ese gol de Munir. El Sevilla viaja a Londres con ventaja, precisamente Munir ha sido titular porque Rakitic ha sufrido problemas estomacales. Los de Lopetegui jugaron una gran parte de la segunda, o mejor dicho, jugaron una gran segunda parte, y la mala noticia en esta segunda parte es que Ocampos se pierde la vuelta por acumulación de amarillas, pero es un buen resultado para el partido de vuelta. En el resto de encuentros, Atalanta 3, Bayer Leverkusen 2, Braga 2, Mónaco 0 y Glasgow Rangers 3, Estrella Roja 0. Otro de los resultados del día tiene que ver con el baloncesto. Se ha frenado la sangría del Real Madrid en Euroliga. Ha conseguido ganar 92-88 en la prórroga a Olimpia Milán. Ha roto una racha de 4 derrotas seguidas en Euroliga y es segundo por detrás del Barça. En el otro partido de esta competición con equipo español, el Baskonia ha ganado 69-72 al Asvel Villerban. Vámonos a ir al estadio Camp Nou, donde está Oliveros, donde está Batllori. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Partido que parecía más fácil para el Barça a priori, ¿no?
Sí, todos pensábamos que, claro, viene el Galatasaray que echó al entrenador y que está a 32 puntos del líder, que sería más fácil, y además en casa y tal como está el equipo de Xavi Hernández, pero no ha sido así. Y seguramente Xavi Hernández, al margen de que habla de intensidad, seguramente también pensaba que no eran tan complicados, ¿no? Porque de entrada no había gente vaca sagrada como Piqué, Busquets, Dembélé, que han salido los tres justamente cuando comenzaba la segunda parte, y claro, en la segunda parte han estado mejor, pero ha salido el Barça pues peor de lo que esperábamos también, ¿no? De manera que habrá que echarlo todo, absolutamente sí, todo el próximo jueves, porque a pesar de que espera el Real Madrid el 20, yo creo que el 17 se va a jugar mucho en esta competición que quiere el Barça.
Ese es un tema de debate. ¿Qué hacer el jueves en Turquía? Porque después de Turquía, lo siguiente es el clásico, domingo, 9 de la noche, en el Bernabéu contra el Real Madrid. ¿Dónde se juega más el Barça? ¿Dónde hay que poner al equipo titular? ¿En los dos? ¿En uno? ¿En cuál de los dos? En fin, ahora lo debatimos. Ha habido 60.000 personas en el Camp Nou, Batllori, y lo decía Paco en tiempo de juego, y es verdad, hay más ambiente casi que cuando el Barça jugaba bien.
Sí, ¿qué tal, Juanma?
Muy
buenas noches. Yo no sé si es porque ahora vienen menos turistas al Camp Nou y viene más público local y más abonados, pero es verdad que esta temporada hay muy buen ambiente en el Camp Nou y da bastante igual que el equipo juegue mejor o peor, pero la gente siempre está animando. Hoy, a pesar de que el equipo no ha jugado un gran partido, han animado de principio a fin. 61.740 espectadores han venido y ha habido fiesta turca también. Han venido 1.500 seguidores turcos ahí en la tercera gradería, arriba del todo. Esa es la cifra oficial, pero han venido muchísimos más, porque había seguidores turcos por toda la grada que han estado animando también durante todo el partido y que han acabado celebrando este empate a cero de su equipo en el estadio del Camp Nou prácticamente como si fuera una victoria.
Perfecto. Elena Condis está en otra zona del estadio. No sé si las ruedas de prensa son presenciales, telemáticas. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Ahora empieza la rueda de prensa presencial de Domènec Torrent, del técnico del Galatasaray, y te cuento que desde el vestuario del Barça el discurso es autocrítico. Eric García ha reconocido que a veces cuando vienes de rachas buenas, 4 victorias consecutivas lleva el Barça, pues piensas que vas a ganar fácil y eso es un poco lo que les ha penalizado hoy. Por eso también Xavi se ha visto obligado a cambiar su guión inicial de las rotaciones tras el descanso. Y Pedri también ha lamentado que este equipo todavía no gana en Europa en el Camp Nou, que la gente apoya mucho hasta el minuto 91. Han animado sin parar los aficionados del Camp Nou al equipo y que tienen que jugársela a cara o cruz el jueves a 3 días para el Clásico.
Ahora estamos allí. El Barça, respecto a esto que comentaba Elena, ha ganado 1 de los últimos 7 partidos europeos en el Camp Nou. 1 de 7. Son números, Pedro, lamentables.
Sí, ganó el Dinamo de Kiev 1-0 y es que además en esos 7 partidos ha marcado 3 goles. Cuando lo normal en los últimos años del Barça es que cualquier equipo que fuera allá al Camp Nou se llevase 3 o 4. Pero los tiempos que cambian.
Así están las cosas. 11:37, este es un partidazo de jueves en el que está el director de tiempo de juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
En el que está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas noches. Dani Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Tú ya has avanzado en tiempo de juego, que, bueno, no sé si en tiempo de juego, en Twitter o como te veo en tantos sitios.
Gracias. En tiempo de juego.
¿Qué? Lo bueno hay que ponerlo el día del Clásico, no en Estambul.
Yo sin duda, los buenos el domingo contra el Madrid. Si los quieres poner en los dos partidos, en los dos, pero si hay que elegir uno, el Clásico, porque la Europa League tiene la importancia que tiene, aunque sé que mucha gente quiere el título, la final, lo que sea. Creo que contra el Galatasaray te lo puedes permitir, en cambio contra el Madrid lo tienes que poner todo, en toda la carne en el asador.
Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma, muy buenas.
Ya estamos todos, tenemos por delante una gran noche de radio, una noche resacosa para los madridistas, pero de esta resaca buena, ¿eh? No es una resaca de Calimocho, es una resaca de...
Esa está en París.
Claro, esa, la de Calimocho en París. Esta es resaca de champán, francesa además, resaca, pero de la buena. La UEFA ha abierto expediente a Al-Khelaifi, a Leonardo y al Paris Saint-Germain por su lamentable y violenta actitud en los vestuarios del Bernabéu. La multa podría ser económica, pero también cabe la posibilidad de que los dirigentes del club parisino sean inhabilitados. Luego ampliamos foto. ¿Cuándo se decide esto? ¿Si les inhabilitan o si les meten pasta o lo que sea?
A mí, gente cercana me han dicho que no van a tardar mucho, así que yo creo que la semana que viene posiblemente se sepa la sanción, porque viene recogido en el acta. Como tú dices, posible sanción, máxima sanción económica a un club es 1 millón de euros y máxima sanción a Al-Khelaifi y a Leonardo serían 100.000 euros por ser particulares. Y luego la posible inhabilitación, que es menos probable, pero que también está encima de la mesa.
Vale, luego lo comentamos. Mbappé ha hablado en Instagram, en su Instagram. Ha dicho el francés, es un momento difícil. La Liga de Campeones es un gran objetivo, pero fracasamos. La temporada no ha terminado y pase lo que pase, estaremos juntos y con determinación hasta el último partido de la temporada. Muchas gracias a todos los aficionados que nos apoyan y que estuvieron con nosotros en el desplazamiento. A la Madrid. Estaría bien que hubiera acabado así. Me he mirado Paco.
Sí, porque como yo también lo he leído y no había visto eso, un susto.
Es que ayer me la clavaste tú, ¿te acuerdas? Ayer, y hoy, pues eso, que no, evidentemente no ha acabado así, Mbappé. Premier League, ha habido un partido, ha habido creo que más de un partido en la
4.
Premier. 4 partidos. Hola, Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo voy a decir el del Chelsea. Norwich 1, Chelsea 3, pero ha habido otros 3, ¿no?
Sí, el Southampton 1, Newcastle 2, que por cierto han marcado Good y Bruno Guimaraes, que así dicho suena a poco, pero se han gastado 72 millones entre los dos este mercado de invierno.
Espérate, encuentro en UEFA al Newcastle todavía, ¿eh?
Y estaba para bajar, ¿eh?
Sí, sí. Pero es que
llevan 9 partidos
han metido pasta.
Cuando, no, pero cuando te pones a tirar de la cantera pasan estas cosas.
Sí, sí.
Bueno, y luego el Wolverhampton 4, Watford 0 y el Leeds 0, Aston Villa 3, que ha marcado Coutinho, que ya lleva en 8 partidos 4 goles y 3 asistencias. Y el partido que comentabas, el del Chelsea, que después de un día complicado en el que han sancionado a su dueño, a Abramovich, pues ha ganado, ha solventado la papeleta. El patrocinador de la camiseta le ha retirado también el patrocinio, pero de momento ha seguido saliendo con esa camiseta y el partido no ha tenido mucha historia. Juegan contra el colista, contra el Norwich, un equipo bastante, bastante flojo. Ha marcado Chalobah nada más empezar el partido, luego Mount. Sí que es cierto que ha recortado Pukki distancias desde el punto de penalti, y Havertz al final del partido ha redondeado la victoria. Pero vamos, 1-3, pero sin sufrir el Chelsea.
Luego nos lo va a contar desde Londres Guillem Balaguer, pero lo del Chelsea es muy serio, ¿eh? Han congelado todos los activos de Roman Abramovich por el cerco a todo lo que sea ruso en el mundo, también en Reino Unido. Entre las medidas, bueno, por ejemplo, no pueden vender entradas sueltas para los partidos. Es decir, los abonos de los que tienen el abono de toda la temporada se respetan, pero no pueden hacer ningún tipo de ingreso por venta de entradas sueltas. Supongo que en Champions tampoco. Es decir, si el Champions, si cae el Chelsea en la próxima ronda, no tiene la posibilidad de vender entradas para los equipos rivales.
Y creo que tiene
camisetas
también...
tampoco pueden vender. Tienen un límite de gasto para los desplazamientos. Me parece que de 25.000 libras para los desplazamientos.
No pueden fichar.
No pueden fichar.
Renovar. Con lo cual la piricueta quedaría...
No, supongo que no pueden vender, porque vender es una operación también mercantil.
Ninguna operación hasta el 31 de mayo como mínimo.
Tampoco pueden vender el club, que estaban en él.
Claro, o sea, esto sí que es una sanción. Esto es una...
Sí, al Chelsea le pillan todas las sanciones.
Sí, sí, sí. Lo que pasa,
pasa es que si lo vende, como parece el Chelsea, Abramovich pronto, pues...
No, que ahora no puede, ahora mismo.
Yo tengo dudas, yo creo que sí puede.
Bueno, es lo que le han dicho.
El club creo que sí puede venderlo.
Es lo que han dicho, luego... tampoco lo podía vender ahora mismo.
Luego nos lo va a comentar Guillem Balaguer, que además conoce perfectamente.
Imagínate que lo vendes y te lo pagan en Suiza. Entonces ya esos activos no los puede congelar Reino Unido.
Mañana juega a las 9 de la noche el Atlético de Madrid. Tenemos tiempo de juego, por supuesto, con el Atlético de Madrid-Cádiz. La gran novedad en el Atlético es la vuelta de Koke y de Savic después de superar las respectivas lesiones que les han apartado en los últimos partidos. Este es Simeone hablando hoy de la victoria del Madrid en Champions.
Sí que lo vi, claro, como cualquier amante del fútbol, y admirable la remontada del Real Madrid una vez más en su campo, con su gente, y marcando un poco lo que es el Real Madrid en Europa.
Esto es lo que ha dicho el Cholo.
Que él lo sabe bien, claro, lo que es el Madrid en competición europea, porque claro, cada vez que le ha tocado la Leti en los últimos años...
Pero es un elogio inapelable, ¿eh? Sí, que sí. Muchas veces hay elogios de los grandes rivales del Real Madrid que tienen un pero escondido.
Es que
si en el fútbol se había instalado la tontería de decir que él no iban a ver el partido.
Sí, es verdad.
Directamente. Yo no voy a ver el partido, cine.
No, voy al cine, pues tal, no sé qué. Sí, es verdad, ¿eh? Menos mal que hay gente que todavía ve los partidos y habla con naturalidad de ellos. Y del resto, reunión entre la Federación y los clubes de la primera ref para tratar el problema de los derechos televisivos. Luego vamos a tratar de aclarar qué sucede con todo esto y qué va a pasar con esos clubes que quieren formar una asociación independiente respecto a la Federación, que tienen una amenaza
sí,
importante.
Ha dejado caer Rubiales en esa reunión que está detrás Tebas, de estos clubes.
Caramba.
Joder. Sin nombrar a Tebas, pero lo ha dejado caer.
Hombre, lo que pasa es que es tan evidente. Os quiero decir que, como siempre, siempre parece el malo, ¿no? Si la Federación sospecha de alguien, siempre el primero es Tebas.
Y viceversa.
Y al revés. Y luego está lo de Fórmula 1. Muy buenas sensaciones para Ferrari en los primeros test de Bahrein. Carlos Sainz ha sido el segundo piloto más rápido. Y Fernando Alonso ha sido duodécimo. Duodécimo después de que el Alpine haya sufrido una avería. Otro año igual.
Otra avería.
Es una cosa, de verdad, muy difícil esto.
El plan.
Muy difícil. Ser del Sporting y de Fernando Alonso, no saben ustedes lo que es, ¿eh? Porque es que es...
A mí solo me ha consolado que he visto que justo delante de él ha quedado Hamilton a nada. Digo, a ver si es que han empezado la semana mal los dos.
Sí, pero el pepinazo que debe tener Hamilton, si le convalidan las pruebas que han metido las nuevas, tiene una pinta eso de que no volar.
Yo respecto a ser del Sporting, no lo sé. Ser de Fernando Alonso, te digo la misma frase que dice Carlos Sainz padre, que es, ya quisiera yo tener la mala suerte de Fernando Alonso.
No, hombre, pero que podía... Claro, llevamos muchos años de penurias.
Pero que ya quisiera yo tener la mala suerte y ganar lo que ha ganado Alonso, y no estoy hablando de dinero.
Ya.
dos títulos mundiales de Fórmula 1, todo lo que quieras.
11:45, 10:45 en Canarias. Desde la posición de cabina en el Camp Nou, ¿algo más, Oliveros Batllori?
No, no. Desde aquí nada más, simplemente que están los operarios trabajando ya sobre el césped de cara al partido del próximo domingo frente a Osasuna, ya en Liga, a las 9 de la noche, y que los pocos turcos que había pues han desaparecido hace un cuarto de hora aproximadamente.
Y que ha estado en el palco tu amigo David Villa, Juanma.
¿Ah, sí?
Viendo el partido hoy, sí. No suele venir por aquí, creo. Pero
no, bueno, vive en Madrid, él. Vive en Madrid. Va, sé que va mucho al Wanda Metropolitano, al mismo palco que Juanfran. Sí. Pero al Barcelona no lo sabía. Tendrá algo en Barcelona. Pues muchas gracias, Batllori, Oli.
Que ya no está Messi.
Sí.
Buenas noches a ti. Hasta luego.
No, con Messi tampoco fue tan gordo lo que tuvo. Sí, solo es que no se lo pasaba. Es lo único.
Le dio unos cuantos goles, ¿eh?
Sí. Que se pone la cosa que el jueves, vamos, hay que ir a Estambul a ganar sí o sí con esta eliminatoria, que yo de verdad pensé que estaba mucho más clara para el Barça. No sé si es una gran sorpresa, Millán, lo que hemos visto hoy del Galatasaray, pero yo bueno, por cierto, parecía un partido, conocías a casi todos de nombres históricos. Fegulí, ha hecho un partidazo, sí, Fegulí.
Estaba, luego ha salido Gomis, que era un delantero
Ryan
francés.
Babel.
Es un equipo que está a 32 puntos del líder de la Liga Turca, ¿eh?
Pues no ha jugado mal.
No, por eso, sí, ha sido sorprendente.
Fegulí
sí,
ha sorpresa, sido otro de los protegidos de Paco.
Sí, pero que ahora juega de Zidane, no es el machaca de la banda derecha. No, a mí me ha gustado Fegulí, me ha gustado el portero, me ha gustado el 7, ya se me ha olvidado cómo se llama, Arturkoglu.
El Harry Potter turco le llaman.
Han tratado el balón muy bien y han defendido bien, sabiendo que muchas partes del partido eran cerrojazos, los dos centrales han estado atentos, bien. Pero vamos, para mí es sorpresón, pero también creo que el Barça puede hacer los tres que el 8 de aquí los puede hacer allí, como pasó con el Napoli.
Seguramente será más fácil que marque allí que aquí.
Es un poco bajo.
Aunque eso sí, hay que tener en cuenta que se tiene que enfrentar al infierno turco allí.
Topicazo. Bueno, Juan...
No, es que ha dicho Paco antes, ni se os ocurra decirlo del infierno turco.
Una cosa, pero una pregunta. El Ali Sami Yen donde juegan ya no es el histórico, ¿no? Es otro, ¿no?
El campo nuevo que hicieron, que de hecho ahí se tendrían que haber jugado a la final de la Copa Europa en las últimas temporadas, pero no se han hecho por el virus.
Pero se sigue llamando Ali Sami Yen Stadium.
No, se llama Ataturk, como todo lo que se construye allí.
Ali Sami Yen Sport.
Hay que decir que en la fase de grupos...
El estadio de Turquía ahora, de Estambul.
No había recibido ningún gol fuera de casa, ¿eh? Ni en Marsella, ni en Rusia, ni en Italia con la Lazio. Pero es verdad que tal y como venía en la Liga, pues todos esperábamos que el Barça ganara ampliamente. Yo creo que ha habido también una falta de atención, de pensar también por la alineación de Xavi, que el partido se iba a ganar cómodamente. Y esto también pasa, cuando un equipo se te cierra, pues a veces es complicado abrirlo. Yo creo que este Barça está más construido para jugar con espacios y a correr que a abrir defensas como la que hoy ha planteado el equipo turco, que lo ha hecho muy
cuando,
bien.
Han salido cuando sin hablas, ganas,
perdón, Emilio, te lo digo muy rápido. Han salido sin ganas. Tenía ganas Adama, pero estaba un poco atropellado a la hora de decidir el pase final.
Para que Xavi haya reconocido que han salido sin intensidad.
Claro, y tenía un poquito de ganas Pedri y los demás. Era, bueno, ya que era.
No, cuando Juanma... Tira, Miguel.
No sé qué te pasa, Emilio, hoy. ¿No quieres interrumpir? Tranquilo, sigue.
No quiero interrumpir porque es una conversación agradable, estupenda.
Muy elevada, es muy elevada.
Una noche.
No, esto no es
noche,
el tertulión, que el tertulión es más barro. Esto es...
No, más en el tertulión hay gente muy impertinente.
Sí, exacto, esto es gente seria.
Entonces, claro, no, lo que quería decir cuando tú has dicho lo de bajonazo, es que esta noche empieza con el recuerdo de la de noche. O sea, que claro. Esto en Barcelona...
Es que, para empezar, es eso. Perdón, voy a decir eso. Y que con todo el respeto lo voy a decir. Debe ser duro que el cartel sea Real Madrid-Paris-Saint-Germain, remontada, victoria, orgásmico todo en el Madrid, y al día siguiente Barça-Galatasaray de ida, octavos de final de la Europa
League. Pero mira, se está tal cual.
Sí, no, tiene no mucho excusa, mérito, pero no te digo excusa. Que pero... es duro, ¿eh? Es duro.
Pero en ese sentido quiero recordar que... aunque no ha sido desde luego, lo de las 32 ocasiones del día del Nápoles, aquella noche recuerdo que...
Espera, Emilio, te interrumpo, perdón, es que nos está escuchando en directo Iñaki Peña. ¿Me permites que le saludemos?
Por favor, un héroe.
Iñaki, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muy feliz.
No me extraña.
El partido que hemos hecho.
No, y que has hecho tú sobre todo, enhorabuena, ¿eh?
Sí, la verdad que muy feliz a nivel individual por el partido que he hecho y bueno, también por... por el partido que ha hecho el equipo. Dije ayer que teníamos que llevar viva la eliminatoria al partido de vuelta, y la verdad que el equipo ha hecho un partido espectacular.
Hombre, no quiero ser triunfalista en exceso, pero son partidos que marcan un poco la carrera de un profesional. Está puesto todo el foco en uno y, claro, lo está viendo mucha gente que no te ha visto a lo mejor nunca, y de repente, claro, el sabor que dejas es espectacular.
Sí, la verdad que, bueno, al final, pues, poder sumar minutos, la confianza que me están dando aquí, pues, muy feliz, para eso salí, y la verdad que bueno, como te decía, por el partido que hemos hecho, el tener la portería cero aquí en el Camp Nou, muy pocos equipos lo hacen y lo hemos podido conseguir.
Porque Iñaki, llevas allí muy poco, cedido, ¿no? Nada, 5 semanas, ¿no? Como
sí,
que...
llevo un mes y poco, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad que el club es espectacular. Al final, bueno, todo el mundo sabe que es el club más grande de toda Turquía, la ciudad espectacular, y bueno, me han acogido muy bien desde el primer día, con minutos que estoy teniendo en competición profesional, y la verdad que muy feliz y muy adaptado allí.
¿Serás el más joven del vestuario, casi?
Bueno, no, creo que no, que hay... La verdad que el equipo tiene muchos jugadores jóvenes, con mucho futuro, y estamos peleando para intentar mejorar la situación.
Tú tienes 23 años, ¿no? 23.
Sí.
Claro, es que eres... la verdad, y eres súper fino, o sea, no eres el típico portero corpulento que ocupe mucha portería. Eres un tipo ágil, juegas bien con los pies. ¿Cómo te definirías como portero?
Bueno, al final es complicado definirse uno a sí mismo, pero bueno...
¿A quién te podrías parecer? Por hacernos una idea, que digas tú, pues mira, me parezco a este.
Bueno, No sé, al final intento ser yo mismo, sé las cualidades que tengo y los defectos que tengo, y bueno, llevo entrenando desde muchísimos años. Al final también los entrenos aquí en el Barça con el primer equipo me han ayudado muchísimo, y la verdad que muy feliz por el rendimiento que estoy teniendo.
Pero fíjate, dices tú, hice bien en salir. Es que a veces a los chicos de 22, 23 años como tú, les cuesta salir de un entorno tan favorable de un club como el Barça. Y qué bien viene, porque es que si no, no hubiéramos visto a Iñaki Peña en todo el año.
Sí, la verdad que tenía claro que quería jugar, que quería sumar minutos, y bueno, me dieron la confianza en el Galatasaray, y bueno, pues cuando me salió la posibilidad de poder venir, la verdad que no me lo dudé.
Eres de Alicante, ¿no?
Sí, de Alicante.
Tú jugaste el torneo de Arona, el que organizaba sí. De la Morena, y fuiste elegido mejor jugador del torneo, ¿puede ser?
Sí.
¿Ves? Sí. Me acuerdo yo de aquel, ahí estaba.
Sí.
Y entonces, luego, ¿el Barça con qué edad te fichó?
Con 12 años, vine para empezar infantil A. Estuve en Villarreal 2 años y luego vine, llevo desde infantil aquí.
¿Y dónde, con quién vivías en Barcelona?
Bueno, estuve en la Masía, estuve 7-8 años en la Masía, y luego, bueno, con pisos que tenía la Masía cuando cumplimos los 18 años, y la verdad que en Barcelona he sido muy feliz.
Perfecto. Pues nada, que un placer haberte visto jugar esta noche.
¿En qué idioma te desenvuelves allí con toda esta gente?
Un poco con el inglés, pero bueno, con la ayuda de intérpretes y la ayuda de que también la facilidad de que el staff técnico pues es catalán, y la verdad que muy feliz y muy contento y muy adaptado.
¿Vives en una casa, en un hotel? ¿Dónde vives?
Sí, estoy en una casa, sí.
¿Y llevas tú el coche? Porque allí con el tráfico, no. Yo tengo la sensación de que deben andar un poco a toda pastilla.
No, eso es una locura. La
¿Sí?
gente que hay allí, sí. Conducir allí está jodido.
¿Sí? Es que a mí me da... Es verdad, yo tengo la sensación... Nunca he estado en Estambul, pero tengo la sensación de que si voy no me atrevo a alquilar un coche.
Una locura.
Es impresionante.
Sí,
la ciudad.
Sí. Pero la ciudad mola, ¿no?
Una pasada.
Sí.
La ciudad mola un huevo.
Pero escucha, se va rápido cuando se puede, porque lo normal es que haya atascos.
¿Hay muchos atascos?
Sí.
12 millones de personas viven allí.
Ahí al lado te comes un atasco seguro.
Joder. Oye, ¿y para el partido de vuelta cuánta gente puede entrar? ¿Cuánto porcentaje? ¿100% o hay restricciones?
No, yo creo que el 100%. La verdad que no sé cómo está el tema allí, pero creo que al 100%. Seguro que tendremos a todos los aficionados ahí de nuestro lado.
El infierno.
Una cosa, es un poco raro que tú tengas que decirme ahora, yo quiero eliminar al Barça. Pero, claro, tienes que decir eso.
Bueno, sí, yo sé que tengo contrato con el Barça, pero bueno, ahora pertenezco al Galatasaray y estoy muy, muy feliz de poder competir en Europa y en la Superliga Turca y muy contento.
Ya. Bueno, ya te han dicho que te recuperan en verano, ¿eh?
Bueno, eso al final cuando llegue el verano se verá. Ahora estoy centrado en el presente y lo que tenga que ser en el futuro será.
¿Pero cuánto tienes de contrato con el Barça? ¿Cuántos años más?
El año que viene.
¿Hasta el año que viene?
Sí.
Vale. ¿Con Ter Stegen qué tal te llevas?
Bien, muy bien, muy bien. La verdad que a nivel personal es un tío espectacular, que me ha ayudado desde el primer día que estaba allí. He estado 3 o 4 años entrenando con él y la verdad que muy muy agradecido y también sobre todo muy agradecido de poder aprender de él.
¿Te ves jugando en el Barça? ¿En el primer equipo del Barça?
Bueno, para eso trabajo. La verdad que bueno, que sí que me veo preparado. Necesitaba salir para poder demostrar que podía jugar y bueno, lo que tenga que ser será.
¿Ha ido tu familia a verte hoy?
Sí, están aquí. Sí.
Vale. ¿Te das cuenta la cantidad de preguntas que puedo llegar a hacer en tan poco tiempo?
Sí.
Con el mismo tono, además.
No, además es que tú, como respondes rápido, vamos pim, pam. Sí. ¿Qué estás, en el vestuario todavía?
Sí, me tengo que duchar aún, que me están esperando, vale. Que voy a perder el bus.
Vale, perfecto, pues no te preocupes. Pero tú tranquilo, que en Barcelona no hay tanto atasco, ya lo sabes. Un abrazo, Iñaki,
gracias,
encantado de saludarte.
Gracias.
Le estabas preguntando, ¿a quién se parece? El cuerpo es el de Kepa, el jugador del Chelsea. Ah, pero me ha parecido que con el balón en los pies tiene cosas muy majas.
Es muy bueno. Bueno, es de las cosas se entrenan aquí mucho. Bueno,
ha habido un momento que se le ha pedido centrales abiertos pero presionados, se le había pedido el medio centro a la frontal del área, y al medio centro le venía a presionar un tío del Barça, digamos que por el lado izquierdo de su espalda. Pues se la ha puesto por el lado derecho para que saliera corriendo, en vez de recibirla al pie, que es lo que hace todo el mundo. Todos los porteros se la dan al pie al medio centro, que está de espaldas y se la roban. Si lo ha hecho aposta, me ha parecido que es muy bueno.
No porque esté Dani aquí con nosotros, pero cuando he visto la actuación de este muchacho, he pensado en el error continuado de Ricky Puig.
De no salir. Lo que le decía yo, que es que son jugadores que...
Es que este entorno... O sea, es que por ti personalmente, ya no es un
pero
tema
es que a Iñaki
del
Peña
Barcelona,
no le habríamos
no
visto,
entrenador...
a Iñaki Peña no lo habríamos visto
tal
en
cual,
ningún momento.
Juanma,
y le hemos visto
cual,
en octavos
Juanma.
De final de la Europa League, y igual que tal lo hemos visto cual. Nosotros, lo habrá visto media Europa, digo, el que haya mirado
tal
el partido.
Cual.
Pues ya está, ya,
sí,
ya has hecho un
cual.
Partido...
Si, bueno, hoy, si hoy no se ha ganado volver al Barça, se ha ganado un contrato con otro equipo.
Claro, es que yo, bueno, ya acabo el partido y le he dicho a Paco, oye, vaya porterazo que tiene, que es Iñaki Peña, no lo conocía.
Todos los que le tienen que ver, le han visto.
Ya le habían visto.
Y además le han visto hoy.
Sí.
Es decir, que le conocen. Claro, las secretarías técnicas le tienen que conocer. Claro. Y este futbolista quedando solo un año más de contrato...
Iñaki Peña no se... Es que a Iñaki Peña no se le ha visto hoy en un Galatasaray-Lyon. En Lyon. Se le ha visto en un Barça... En un Barça Galatasaray, en el Camp Nou, en uno de sus primeros partidos, bueno, en su primer partido titular en el Camp Nou, o sea que es impresionante lo que ha hecho.
Está Xavi en rueda de prensa, creo que va a preguntar en directo Elena para el partido, ¿sabes?
Es que no hemos estado acertados y no hemos generado lo que normalmente generábamos últimamente. Pero bien, puede pasar, no hay nada perdido, es una eliminatoria abierta y hay que jugársela todo en Turquía. Es la realidad que tenemos, no hay otra.
Buenas noches, Xavi, Alfredo Martínez, en directo para Radio Estadio.
Bueno, vale, también.
La primera parte casi la habéis regalado, ¿no? Ahí habéis perdido mucho tiempo. En la segunda el equipo ha generado más oportunidades. ¿Crees que se le ha puesto un tono muy parecido a la eliminatoria con el Nápoles, que tiene muchos paralelismos con ella?
Sí, claro. En cuanto a resultado, pues es totalmente similar, ¿no? Las sensaciones son parecidas, sí, de que yo creo que hemos merecido más. No mucho más, evidentemente, porque no hemos hecho un gran partido, pero hemos hecho un partido para, como mínimo, ganarlo. Y es una pena llevarte este resultado a Turquía y tener que ir a ganar el partido allí, pero lo vamos a intentar y vamos a competir y intentaremos competir de mejor manera en los próximos partidos.
Hola, Xavi. Elena Condis, partidazo de la cadena COPE. Después de la buena dinámica del equipo, 4 victorias consecutivas, quizás hoy ha habido un poco de relajación, le ha faltado intensidad a tus jugadores porque se sentían superiores un poco de entrada o qué ha pasado?
Yo creo que nos ha faltado atacar mejor, el último pase, el centro, el tiro de fuera del área y en este tipo de partidos que ellos tienen un engranaje defensivo muy importante, si abres el marcador, si abres la lata, cambia completamente, ¿no? Y no lo hemos hecho, ellos todavía se lo han creído más. Los he vivido como jugador, es difícil cuando no estás fino, no estás del todo bien, estás espeso, no te salen las cosas, pues bien, puede suceder. Bueno, no lo veo como un paso atrás, sino que simplemente que puede pasar y que no hay nada perdido. Ahora hay que ir a ganar a Turquía. Evidentemente no es un resultado positivo para nosotros, pero tampoco lo es negativo. Es decir, queda como un combate nulo. La misma el mismo discurso un poco que el día del Nápoles, ¿no? Que merecimos más y no se consiguió.
Chay, buenas noches. Me fuiste para Jugones. Decías ayer que era un partido muy importante para seguir con la buena dinámica, no solo de resultados, sino también de juego. No sé si hoy, sobre todo por la primera parte, se frena un poco.
Bueno, vuelvo a insistir con la primera parte. No, es que estaba aguantando por si Xavi respondía por la cercanía de los partidos, por la cercanía de los partidos entre el Madrid y el Galatasaray.
Ahí yo creo, Juanma, que recuerdo una frase, un razonamiento. Es verdad que de hace algunas semanas de Miguel, cuando comentábamos aquello de que el Barcelona no estaba para pensar, para hacer planes a una semana o a dos semanas vista, ¿no? Y Miguel decía que el Barcelona solo podía pensar en el partido, en el primer partido que tenía, ¿no? Entonces, yo creo que personalmente, pese a lo que dice Dani, que se puede defender perfectamente, yo creo que el Barcelona no puede pensar en una estrategia de esas, porque como tú decías, viene el domingo Osasuna, que es un hueso en este campeonato, porque está haciendo grandes partidos y los plantea todos muy bien y pelea mucho, y puede que sea un partido parecido al de hoy. Luego viene el del jueves, donde es una opción de Champions y probablemente tampoco puede desperdiciar ese momento, y luego viene el Madrid. Por lo tanto, yo creo que Xavi va a ir a por los tres partidos de una manera abierta, porque no está el Barcelona.
Sí, es que yo creo que el partido del Madrid,
para poder hacer cuentas,
el partido del Madrid, más que los puntos, más que los tres puntos, es dar una alegría en la temporada,
claro,
a tu gente. O sea,
claro,
en realidad está ahí. No, o sea, es decir, queremos una gran alegría, que no sirve tampoco de mucho la gran alegría.
Pero no vas
a
hipotecar un título europeo por una alegría.
Claro, pero
¿para qué te sirve la alegría si no tienes nada más en juego?
Para demostrar que la recuperación es real.
Claro, es que...
¿Y para qué te vale eso ahora mismo?
Vamos a ver.
A falta de 10 jornadas y sin nada que hacer en la Liga.
O sí, imagínate que el Madrid tropieza este fin de semana en Mallorca. ¿Cuál es la mejor delantera posible del Barça? Yo te diría, por ejemplo, Dembélé, Aubameyang y Gavi o Ferran. Pues en Turquía, que jueguen Adama, Luke de Jong y Ferran, o el que sea.
Total.
Y que con esos puede ganar allí. Pero
de todas formas, este equipo está concebido para jugar dos partidos a la semana, entonces no sé dónde está el peligro. No, de jugar,
es jueves, ¿eh?
Jueves y domingo. Es igual,
jueves y domingo.
Pero Joseba, el Madrid está limpio. Pero el Madrid está limpio.
¿Y qué tiene que ver eso?
Semana limpia.
¿Y qué?
No, porque...
Es que si me dicen, no, el Madrid le lleva tres puntos al Barça y se están jugando el título de Liga. Dices, ostras, ahí ya, cuidado.
Pero Joseba, el peligro de esto hoy, que la media parte ha tenido que poner a Busquets y a Piqué y a Dembélé. O sea, es que... aunque el Barça tenga un equipo concebido que sí, que tiene muchos cuerpos y puede, sobre todo en la delantera, tiene muchos, pero no es lo mismo entre los titulares y los suplentes. Y yo repito, el Madrid no es solo la alegría, que es verdad, que si el Madrid te mete 4 te hundes, y si tú le metes 2 o 3, vamos, es una fiesta mayor, pero no es solo eso, es que tú tienes que responder una pregunta que Emilio dice, Emilio haciendo referencia a Miguel dice, no está para hacer planes a largo plazo, pero es que no es ningún plan, es solo responder una pregunta. ¿Qué es más importante para ti? ¿Quedar segundo o tercero en la Liga y asegurarte la Champions? ¿O jugártelo a la Europa League, que es una eliminatoria, que un día puedes, como hoy, jugar
mal, creo, Dani,
meterla,
que puede,
resbalar, lesionarte?
Yo creo que pueden jugar los dos partidos. No,
yo creo que hay una cosa que cambia.
Perfectamente.
Yo creo que hay una cosa que cambia, que es que la Champions, vía Liga, no parece que vaya a depender del Bernabéu para el Barça.
Claro.
Entonces, como...
No, evidente.
Como, pues eso ya es una cosa importante para tener en cuenta que puedes estar un poco más relajado. Si te da para los dos partidos, yo es que me la jugaba los dos. Me la jugaba los dos. Pero
yo además creo que no hay un once tan claro como en el Madrid. O sea, Piqué, Busquets y Jordi Alba pues son titulares, pero entre Aubameyang y Depay hay mucha diferencia.
No, y sobre todo que el Galatasaray tampoco es la repera.
Y Dani Alves.
El Galatasaray tampoco es la repera.
Puede hacer 4 o 5 cambios de un partido a otro y el equipo es más o menos del mismo.
Si justo los tres que a lo mejor tienen que jugar los dos partidos son los tres que has dicho. Es verdad que a lo mejor Jordi Alba, pues claro, no se tiene que emplear mucho en Turquía, que Busquets se te puede cansar, pero son los tres que a lo mejor tienen que jugar los dos partidos.
Bueno, cuando no tienes nada, hay que ir a por todo lo que puedas. Y es verdad que si en el campo del Galatasaray son capaces de jugar como lo hicieron en Nápoles, lo mismo que has hecho hoy, lo puedes hacer allí al revés. Es decir, conservando futbolistas 50 minutos... de partido y hacer los cambios por jugadores que no van a ser titulares de Madrid en la segunda parte. Pero así como el día del Nápoles yo estaba, y lo dije aquí, optimista de cara al partido
de vuelta,
hoy yo no estoy tan optimista porque digamos que Xavi tiene razón, que les ha faltado intensidad y les ha faltado luces en el área del Galatasaray para encontrar el último pase o un disparo desde fuera del área. Es que cuando eres un equipo por hacer y un equipo por demostrar, a la que te confías un mínimo, estás liquidado. Y entonces yo creo que la exigencia de Xavi para el Bernabéu precisamente pasa por poner máxima exigencia en el partido de Estambul. Y el partido de Estambul significa que salgan los mejores. Y luego el clásico ya será otro problema. Si los tíos te resisten, con esos mismos a muerte. Sí, hasta el final. De lo máximo que pueda conseguir, el Barça tiene que aspirar a lo mejor. Y entre lo mejor está la Europa League. Eso es una competición que está jugando, que tiene un rival que es el 12 de su liga y que, de acuerdo, sería una gran satisfacción para los socios y seguidores del Barcelona ganar en el Bernabéu, pero tampoco puedo imaginar el nivel de decepción que sería que te echen.
Vale. 12 y 6. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del partidazo. También al Twitter y al Instagram del programa. Pues nada, victoria sufriendo lo indecible contra el Elche y empate en casa contra el que va decimosegundo en la Liga Turca. Menos mal que Xavi le perdonáis todos. Siempre estará el comodín del césped, de los árbitros o de la falta de puntería. La balsa de aceite que le hacéis a Xavi empieza a ser desesperante. Valverde, Setién o Koeman hicieron mejores partidos. Senabre, un día más Dembélé ha repetido lo mismo de los últimos años. Coge el balón, se avista el peligro y parece que se fragua el jugador del gol. Pero al final siempre lo pierde, centra mal o dispara sin peligro.
Como Adama.
La historia se repite mil veces. Otro dice, si el Madrid empata cero contra el decimosegundo de la Liga Turca, no sé qué hubiese dicho... No... espera, que no sé lo que pone aquí. Lo he mezclado con otro mensaje. Los culés no se enteran. Interesa más ganar la Europa League porque, además de plaza de Champions, te hace cabeza de serie. Para el Barça es vital. Y decía un oyente, yo he estado en el estadio del Galatasaray en un partido contra el Besiktas y jamás he escuchado tanto ruido en mi vida. Y escuchad lo que dice un oyente hablando del partido de esta noche en el Camp Nou.
A ver, Juanma, buenas noches.
Hola.
Duro no, para los culés es durísimo, tío. Claro. Muy duro.
Claro.
Después de lo de ayer, nos plantan hoy un Galatasaray, un Barça-Galatasaray de Europa League. Si solo había que ver a los jugadores cuando estaban tocando el himno de la Europa League esta, que miraban así para arriba diciendo, ¿qué es esto? Madre mía, demasiado bien han jugado, de verdad, demasiado bien han jugado. Si lo que tienen que hacer es quedar eliminados de esto. A la bonanita.
Si es que en la Europa League está donde, el himno este...
Están donde se merecen.
Es un desprecio a la competición. Es que yo creo que a la gente del Madrid o del Barça les molesta hasta los colores. O sea, lo ven y dicen...
Pues mal hecho, porque eso es coartada para sus futbolistas. Y a los futbolistas del Barça no están en condiciones de tener ningún
humano,
tipo de coartada.
Humano, pero
no, ni, nada, de humano.
No
nada.
Es profesional... Pero
no, no, que no.
Bueno,
que
no te fales conmigo, hombre. 12
no,
y 8,
no humano,
hora menos en Canarias. Es muy humana Gemma Santos. Y es muy humano lo que les va a contar a todos ustedes. Gemma.
Sí, Juanma, y son muy humanos en Verti porque nos ayudan cada día como nadie. Ya sabes que ellos son la aseguradora digital número uno en España y ya sabes también que nos traen la mejor oferta para nuestro seguro de coche. Con ellos vas a ahorrarte un montón de dinero y si no, echa cuentas, porque con Verti tienes tu seguro de coche desde 180 euros. Sí, solamente desde 180 euros. Y además de ahorrarte mucho dinero, con ellos también ahorras mucho tiempo porque puedes hablar con tu gestor por WhatsApp. Así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio por WhatsApp. Mira qué fácil. Entra ya en Verti.es y calcula tu precio en menos de 2 minutos. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
12 y 9, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El embajador de la República Federal de Alemania, hoy aquí. Don Wolfgang Dold, muy buenos días, señor embajador, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, gracias.
¿Está Alemania particularmente asustada por la amenaza nuclear de Putin?
Es, de hecho, una situación preocupante. La mayoría de los expertos no ven una amenaza inminente.
A unos 150 kilómetros de Kiev nos atiende ahora Victoria Paramonova. Victoria, vives en un refugio, estás sola.
La gente, si sale, tiene riesgo de tener disparos en sus coches.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en Peugeot.es.
Peugeot. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis, o solo el exterior porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Carlos tiene su seguro de coche con Berti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Quédense con nosotros, ahora estamos en París y en Madrid, después de todo lo de ayer. Estamos con Paco, con Joseba, con Rico, con Emilio, con Senabre, con Uzquiano, con Millán, con Arauz, con Fouto, con Pedro Martín, todo el equipo del partidazo preparado. Y cerramos la conexión con el Camp Nou, porque ha terminado la rueda de prensa de Xavi, para saber si ha dicho algo más de lo que hemos escuchado en directo. Elena, ¿qué más ha dicho Xavi?
Que está contrariado, porque cree que es un resultado injusto, pero defiende que no es un paso atrás, sino que simplemente es difícil mantener la brillantez de los últimos partidos. Xavi dice que ni tanta euforia cuando ganan, ni tanta debacle cuando pinchan. Ha destacado la gran actuación de nuestro protagonista, de Iñaki Peña. Dice que ha demostrado su nivel, su personalidad, que volverá en verano al Barça y que hoy les ha amargado la noche. Esperan los culés que no les vuelva a amargar la noche del próximo jueves en Turquía.
No ha dicho nada sobre la cercanía del el partido de vuelta y el clásico, ¿no?
Bueno, que claro, eso les complica, teniendo en cuenta que hoy había reservado a gente pensando en el partido frente a Osasuna domingo y el siguiente, el clásico en Madrid, porque ellos en el vestuario todavía no renuncian a la Liga.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Hasta luego.
12:15. Vamos a cerrar con la Europa League, con lo que ha sucedido en Sevilla. Bueno, es el único equipo que ha ganado, recuerden. Ayer perdió el Betis, 1-2. Hoy el Barça ha empatado, 0-0. El único que ha ganado es el Sevilla, que encima jugaba Millán. ¿Era él, teóricamente, el mejor de los tres rivales, el West Ham, o no?
Bueno, viendo su situación como está en la Premier, yo creo que era el rival a priori que podía ser el más difícil, sí.
Vale, vale. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal el Sevilla?
Bien, ha jugado bien, sobre todo la segunda parte. Creo que tiene mucho mérito el partido que ha hecho, Juanma, porque después de una primera parte igualada, en la que el West Ham también ha tenido sus ocasiones, el Sevilla también, digo que bastante pareja, en la segunda mitad creo que se ha llevado por delante al equipo inglés, ha jugado bien al fútbol, en campo contrario, muy bien dirigidos por Jordán y Oliver Torres, dos jugadores un poco secundarios en este Sevilla, cuando hay otros jugadores de mayor nivel, pero que hoy han tomado la batuta y han jugado un muy buen partido. Y luego Munir, ¿no? Un jugador al que siempre le cuesta mucho encontrar un sitio en el Sevilla, pero que sigue teniendo ese instinto de gol habitual. Hoy se ha marcado un golazo. Y el único pero que tiene el partido, bueno, tiene dos en realidad. Es, por un lado, que quizás se podía haber ido a Londres dentro de 7 días con una renta un poquito mayor, quizás algún gol más. Y el segundo pero, sin duda, es que Ocampos, cuando el partido estaba terminado, en una tontería, joder, ha visto una amarilla que le impide jugar la vuelta.
Sí, le está pasando mucho a Ocampos, ¿eh? Que por sanciones perderse partidos importantes. ¿Le pasó en el derbi?
El cable se le cruza y Ocampos es así para jugar, para todo. Es un jugador que muchas veces no se para ni en el campo ni cuando tiene que intentar evitar entrar una refriega que no iba ni tan siquiera con él, que iba con el Nesiri, ¿no? Y allí que ha ido para enfado monumental de Lopetegui, que no se lo creía pensando, pero chicos, si esto está terminado, ¿cómo vas a ver una amarilla ahora y no vas a jugar en Londres?
Recordemos que la final de esta competición es en el campo del Sevilla, que el Sevilla jugaría en su estadio si es que llega a la final.
Con 8 del filial, porque paso que va.
Sí, es hoy verdad, eran 8 más Rakitic, que se ha caído en el calentamiento.
He visto las imágenes de lo del calentamiento de Rakitic, ¿no? Estaba calentando y le ha empezado a dar un dolor de estómago y se ha tenido que retirar del calentamiento.
Sí, sí.
Así ha sido. Víctor.
Dime, Juanma.
¿Va a ganar otra vez el Sevilla la Europa League?
No sé, es que ganar la Europa League, aunque algunos se crean que es muy fácil, es muy complicado. La ha ganado 6 veces el Sevilla. Creo que el partido del Sevilla de hoy tiene muchísimo mérito, ¿eh? Con 9-10 jugadores que pueden ser titulares perfectamente. Ha mostrado su carácter más indómito. Es una noche mágica otra vez. He visto otra vez a la afición del Sevilla muy metida en la dinámica de la Europa League con el equipo. A mí me ha encantado hoy el Sevilla, una segunda parte extraordinaria, creo que hubiera merecido mucho más premio ante un magnífico equipo como el West Ham, y sobre todo arrastrando lo de las lesiones, que creo que está lastrando el equipo de una forma increíble. Si no tuviera este entrenador, que es un auténtico majara, y una plantilla tan profunda con tantos elementos, creo que el equipo se hubiera caído. Bueno, es normal aguantar toda la temporada con 8, 9, 10 lesiones de jugadores titulares, ¿no?
Como del defecto hay que hacer virtud, igual ha encontrado hoy una manera de jugar con solo 2 centrocampistas y un tío por detrás del punta, porque Munir ha sido de lo mejorcito. Ha sido,
sí,
muy ofensivo.
Ha estado muy bien, equipo. Es verdad.
No, claro, Munir está haciendo buena temporada, ¿no?
Juega muy poco.
Ya, pero de lo que ha jugado, lo que ha jugado bien, ¿no?
Pero
no
es, ha jugado muy poquito. En invierno ha estado a punto de salir. Sí, pues no ha estado a punto de salir.
Yo los ratos que le veo me gustan.
Ha dicho Miguel Rico, para mí la gran realidad que tiene Munir es que tiene gol. Lo que pasa que es difícil que encaje en el esquema, y luego este tipo de jugadores así, que no tienen un gran despliegue físico, no van con Lopetegui. O sea, Munir juega por necesidad. O sea, Munir hoy ha jugado porque es que ya se ha caído hasta Rakitic y ya ha mirado al banquillo, ha dicho, tengo a Augustinsson, tengo a Rafa Mir, no voy a meter 2 nueves. Bueno, tiro de Munir. Es decir, es uno de los últimos recursos que suele tener habitualmente Lopetegui, pero tiene gol el chaval.
Y encima le ha puesto donde mejor puede jugar.
El gol no sobra nunca.
Eso iba a decir yo, jugando en la media punta ha estado muy bien. Un poco como le pasó al Papu, que cuando le abandonó la banda y se puso en la media punta, pues oye, a lo mejor es verdad que tiene que variar su esquema habitual Lopetegui y dar entrada a más jugadores en su posición mejor, por detrás del
delantero. Y el gol
Y el gol de Munir es de Lopetegui, porque es un gol de estrategia.
Sí. Bueno, es un gol, hay que meterlo, ¿eh?
No, pero eso es currado.
Sí, es verdad. Pero es currado, es un golazo.
Que se queda solo, ¿eh? Vale, pero es currado.
Bueno, pero entonces, vale. Si hacemos caso...
Pero la ocasión la crea Lopetegui con la estrategia.
Sí, pero lo que si hacemos caso a lo que nos dice Oliva, era un balón ensayado para otro.
Claro.
Porque él no jugaría, pero él no juega... Le dan ese rato y está en el sitio que está, que debería estar el titular, y encima la mete.
¿Se han portado bien los ingleses o no? ¿O han liado alguna?
La liaron ayer.
Ayer sí.
He escuchado Caña altas horas de la madrugada.
No, eran las 12 menos 5.
Para Victoria son altas horas.
Sí, pues...
12 menos 5.
Victoria del centro europeo, se acuesta a las 7.
¿No viste el partido ayer del Madrid y luego no escuchaste las radios?
No, yo vi el partido del Madrid y ya al final ya con unas pinzas porque me estaba quedando dormido. Porque
ya lo
peor. 12 menos 5 yo creo que me despertó cañando voces. O sea, eso, si no es madrugada eso, Juanma.
Sí.
Bueno, pero hoy no. Hoy parece que ha estado la cosa tranquila. Parece que ha estado la cosa tranquila, han estado vigilados. Ha habido más de 3.000 dando vueltas y, en principio, después del incidente ayer peleándose con los alemanes, no tenemos noticia de que hayan hecho algo. Otra cosa que anden por ahí sueltos y formen lío. ¿No?
Sí, andan. Todavía andan, hay mucho por el centro, sí. Que se han venido con la cartera llena y con lo justo para echar 2-3 días por aquí. Sí,
es que
algunos,
claro,
pero
yo
parece que hay tranquilidad.
Pagan tan caras las cervezas allí, en Londres, y tan mal puestas muchas veces, que están hasta calientes en algunos sitios.
Les gusta.
Que vienen
hay
aquí,
que perseverar, ¿no?
Vienen aquí, sí. y les ponen una copa helada. Empiezan a tirar la caña así con el vaso inclinado. Luego lo ponen para que haga espuma. Cae la escarcha del vaso. Les ponen unas aceitunas, sí. y dos trozos de chorizo. Y esta gente es que tiene ve el cielo abierto. Es normal. Sí, pero... Y luego le dicen... much is it? Y le dicen...
Oye, recordad...
Cuando te va a tomar unas copas, no termina tirando silla por la ventana, ¿no?
Igual es de
bueno,
la día,
¿eh? Bueno.
No lo sabes. Oye, recordad, la última vez que el Huesca jugó un partido oficial en España fue contra el Castilla, en el Santiago Bernabéu. Un partido de recopa. Los dos habían sido campeones. Habían jugado, clasificado como estando en segunda división. El West Ham ganó la liga, la copa, siendo de ese equipo de segunda, y el Castilla, sin ganar la copa, jugó porque había sido finalista con el Madrid, y montaron una en el Bernabéu, meando desde la grada de arriba.
Bueno, eso lo hacen lo han hecho muchas aficiones.
Sí, correcto.
Yo he hecho partidos de Real Madrid Atlético Madrid y he visto al frente Atlético mear encima de la policía nacional.
Pero no estará bien, ¿no?
No, claro que no.
Bueno, pues
no, pero que no son solo los del West Ham.
Claro,
animales hay en todos los sitios.
Pero que montaron en el Bernabéu, que le cerraron el campo para el partido de vuelta. El partido de vuelta se jugó a puerta cerrada, ganó el West Ham 5-1 en la prórroga y desde entonces no juegan en España. Bueno, fue la época justamente anterior de
Arbeloa jugó en el West Ham. ¿No jugó en el West Ham Arbeloa? Cuando se fue a retirar a la...
En el Boro, ¿no?
Sí. No. Yo creo que no fue en el West Ham. Creo que fue en el Fiederbra.
¿Arbeloa no jugó en el West Ham?
Pero yo creo que no.
¿No?
Oye, es que no me acuerdo ni que estuviera en la Premier, la verdad.
Hombre, en el Liverpool sí.
Sí.
A mí sí, pero antes. West Ham,
¿eh? Vale. Sí. Como haya jugado Arbeloa en el West Ham, te juro por Dios que os quito.
Sí.
2017 jugó en el West Ham.
West Ham, correcto.
Me cago en la leche ya. Es que, de verdad, ¿eh?
Sí, bueno, jugó tres partidos.
Es que vamos a erradicar aquí puestos de trabajo de gente que no está.
Hay que ir limpiando la antena, Juan.
Soy un panenquita en el fondo.
Te sobran 10.
Me sobran.
Sobran 10, pero vamos.
No,
además me suena que terminó tarifando y poniéndoles a caldo.
Sí, puede ser. Yo me acuerdo porque el West Ham jugaba en el campo olímpico, de los Juegos Olímpicos de Londres. Ahí jugaba el West Ham. Sí, sí. Y el barrio es regular, ¿eh? El barrio hay que ir.
¿Eso está bien?
Hay que ir,
dice.
Hay que ir. El que tiene que ir allí es el Sevilla, que os veo muy relajado.
Pues,
y Oliva también lo veo muy relajado.
Esto
y,
está hecho, no te preocupes.
Y aquello va a ser, como
hecho,
diría Don Jules, muy
el,
complicado, muy complicado.
0-0. No, el partido de vuelta se las trae. Eso sí, me dicen que es posible que recupere al menos a Diego Carlos. Al menos a Diego Carlos.
Gracias, Sevilla. Un abrazo.
Ya
un abrazo
dos.
Muy fuerte, Juanma.
¿No? ¿Cómo?
Ya sobramos dos, ¿no?
Sí, es que tenemos... caben los que caben aquí, ¿no?
Ya.
En el camarote.
Seguimos en Cope Sevilla, adiós.
¿Voy yo a estorbar a Cope Sevilla? No, ¿no?
Pues, no.
Vale.
No hace falta.
Vale,
no,
venga.
Nunca.
Un abrazo.
De hecho, no te llamamos nunca.
Por eso. Gracias, compañeros. Adiós. Hasta luego. Ayer en la primera parte del Real Madrid París Saint Germain, David Sánchez publicó, en la primera parte, quiero decir, en el descanso, un tuit... que era muy expresivo, ponía 0-1 y aparecía una foto de un señor encendiéndose un puro. Era como alguien que estaba disfrutando de algo que estaba a punto de empezar, ¿no? Que era el final del Madrid de la Champions.
Y ya deja el tabaco.
No, no se supo más del señor. No se supo más ni del puro, ni del señor, ni de David Sánchez. No le hemos localizado. ¡David!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pasando el día como puedo.
Parece al que la IFI.
Sí, sí.
En una cueva.
¿Qué fue del puro?
Bueno, pues tenía una galería de fotos espectacular para el partidito en cuestión. Fotos ¿sí? que automáticamente fueron a la carpeta de eliminado tras el gol de Benzema. Bueno, es lo que hay. No es la primera vez que me pasa con el Madrid en Europa.
Eso es lo que te iba a decir. ¿No aprendes?
Pues no, porque ayer supongo que como todo el mundo, me parecía imposible que pasara lo que al final pasó. Pero sí que es verdad, y eso yo siempre lo he reconocido, que envidio del Real Madrid esa forma de competir y de siempre aguantar hasta el preciso momento en el cual pega el hachazo y elimina del mapa al rival. Eso se lo envidio, le admiro, y ayer le salió otra vez bien la jugada. Creo que es el único equipo capaz de ser peor que el rival durante 150 minutos del total de la eliminatoria y acabar pasando adelante.
Cuando ayer meten el 1-1, ¿tú qué dices? ¿Ni de coña? ¿O dices, joder, a ver si lo hacen otra vez?
Con el 1-1 y viendo el ambiente del Bernabéu y viendo cómo reaccionó la plantilla, cómo animándose, buscando rápido el balón para sacar, y sobre todo la cara de los jugadores del PSG, dije, no sé si lo van a conseguir, pero el PSG va a sufrir mucho para seguir adelante y nada. Pues que
¿y con el 2-1? Abajo, ¿y con el 2-1?
Y con el 2-1 ya, vamos, lo di por imposible. Ya grabé la crónica del día siguiente para la radio como dando por vencedor al Madrid. No te digo más.
¿Sí? Para ver si lo gafabas sí. también, ¿no?
Sí, pensé, mira, si lo tengo que repetir, lo haré gustosamente, pero si no ya me quito un muerto de encima.
Y acabó el partido y nada, ¿apagas la tele o te torturas? ¿Qué es lo que haces cuando acaba un partido de estas características?
Pues ni radio, ni tele, ni nada. Me pongo alguna cosita en la tele, me pongo algo en redifusión y a dormir.
¿Algo en redifusión? Algo que no tenga que ver con el día de hoy, ¿no? Vale, vale.
Sí, pero bueno, ya sabía que lo de hoy iba a durar, que estaremos un par de días por lo menos, aunque entiendo que la gente le dé bola y que se siga celebrando, porque lo de ayer yo no lo había... Tan exagerado como lo de ayer, nunca lo había visto. ¿Eh? O sea, ser tan inferior y tener tan la sensación de que te están breando, te están toreando, y de que les vas a ganar, a mí nunca me había pasado con el Real Madrid.
Se viene el Clásico, dentro de 10 días. ¿Tienes qué pálpito tienes?
Ayer tenía el pálpito de que el Barcelona podía ganar en el Santiago Bernabéu, pero claro, después de ver ayer al Madrid, y sobre todo, pero ya el Barcelona tengo muchas dudas, aunque también entiendo que es imposible que al Barcelona le pase lo que le pasó al Paris Saint-Germain, que por un accidente, por un error, se vengan tan abajo. Mira que el Barcelona viene de Anfield y viene de Roma, pero tengo la sensación de que el Barcelona no es tan loser como lo es el Paris Saint-Germain.
Vale. Gracias, David.
Venga, buenas noches.
Buenas noches y tranquilo, que de todo se sale.
Eso espero.
Mañana saldrá el sol.
Vamos a ver, arde París. Yo estoy deseando saber qué pasa.
Exacto, sí, ahí.
Bueno, Fouto, lo primero, noticias que tenemos de París, de Al-Khelaifi, de todo esto. A ver, ¿qué?
Bueno, la UEFA lo que ha abierto es un expediente disciplinario, es decir, un expediente para sancionar, evidentemente, por lo que ocurrió ayer, a Al-Khelaifi, Leonardo y al club. También se abre al Paris Saint-Germain. ¿Esto qué significa? Pues que van a ser sancionados todos, el club también, porque entienden que estos son los representantes del Paris Saint-Germain y que ayer tuvieron un comportamiento, una conducta contraria al orden que busca la UEFA y un comportamiento incorrecto de sus directivos. Artículos 11 y 15. Posibles sanciones, Juanma, seguras. Multa económica. El código disciplinario de la UEFA te deja sancionar a los clubes con un tope de 1 millón de euros, o sea, entre 100 euros y 1 millón de euros podría ser la sanción al club. Y la multa a nivel particular, como máximo de 100.000 euros, ¿vale? Eso cuanto a multa económica. Y luego cabe la posibilidad de inhabilitación. A mí me decían hoy que no descarte la multa económica y apercibimiento de inhabilitación. Inhabilitación sería no poder acceder a ninguna competición UEFA, no poder acceder a ninguna reunión al Al-Khelaifi porque pertenece al comité ejecutivo de la UEFA y además el Al-Khelaifi también es presidente de la ECA. Así que vamos a ver qué ocurre con esa comisión, que insisto, la semana que viene podría haber sanción. Así que a eso se tienen que atener tanto Al-Khelaifi como Leonardo como el Paris Saint-Germain.
Sí. Efectos reales no es nada la inhabilitación. O sea, no puede firmar contratos, pues lo firma otro su lugar. Del Parque de los Príncipes no le pueden echar. O sea, nada.
Dani Gil, París. Hola, Dani, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
La pregunta de Paco, ¿arde París o no arde París?
Sí, la verdad es que ha sido un día complicado en París, mucho nerviosismo después de la eliminación del PSG en Madrid. Tendrá consecuencias esta derrota a corto y a medio plazo. Hoy la prensa francesa ha sido muy categórica al describir la crisis en la que ya está el equipo de Pochettino. Ha hablado de hundimiento, de ridículo y, sobre todo, como digo, ha cargado las cintas en el entrenador argentino, que está poco menos que sentenciado. Es un poco la crónica de una muerte anunciada. En principio terminará la temporada, pero todo apunta a que le van a destituir en junio, porque el club entiende que no ha sabido sacarle suficiente partido a la plantilla. Y ahora la intención pasa por traer a Zidane, al menos esa es la voluntad del club. Y también ha habido muchas críticas en torno a Neymar y a Messi. Jerome Rotten, que es exjugador y tiene un programa en Radio Monte Carlo, ha sido muy duro, ha sido contundente, ha dicho de los dos que son un fraude y unos mercenarios. Joder. Y todo eso, lógicamente, contrasta...
No, no, no está mal la rajada, ¿eh?
Juanma Castaño de allí.
Madre mía. Joder, chaval.
Ha sido muy severo. Y digo que contrasta con la opinión que hay sobre Mbappé, que fue el mejor y que por primera vez, Juanma, empieza a ver un poco la sensación aquí en París de que el chico lo ha dado todo por la camiseta, que ha intentado ser campeón de la Champions con el PSG, pero que se merece algo mejor que este equipo.
¿Messi no volvió con el equipo a París o al final sí volvió en el avión del equipo?
Yo creo que sí que volvió.
Vale. No, es que había rumores de que si Messi volvía... pero volvió, ¿no?, con la expedición. Fíjate, yo en el caso de Pochettino, que le tengo aprecio y admiración, le deseo que salga de allí en junio.
Hombre, va a tener el United. Hoy la prensa inglesa ya ponía que le esperaba el United.
Que dirija a un club normal.
Tampoco el United es muy normal, pero es que comparado con esto... Pero es que además merece salir de allí, ¿eh? Los dos años que se ha pegado en París con el equipo que tiene, ha ganado una liga y ahí se ha quedado, ¿eh?
No, Liga de momento no ha ganado ninguna, porque el año pasado ha ganado...
Perdón, va a ganar esta liga y ahí se ha quedado.
Yo como no comparto esta adoración por Pochettino, pues...
Es que se va en dos años con una liga y poco más.
Hombre, por favor, no, con una guinea que gana todo el mundo. O sea que...
Está contando un periodista francés muy prestigioso, Román Molina, que han citado a Al-Khelaifi en Qatar... Y que no quieren que Neymar continúe. O sea, que puede haber lío gordo.
Es que el único que querrán que continúe será Mbappé. El resto...
Claro. Pero una cosa...
Sí, pero es que saben que no va a continuar. Claro. De todas maneras, parece que el Paris Saint-Germain solo se había gastado dinero en Messi o en Ramos. Pero es que fichó a Donnarumma,
por ejemplo,
un portero jovencísimo y venía a ser campeón de Europa con Italia.
A Raf,
otra pasta. Un lateral derecho.
No, venía a ser el mejor jugador de la Eurocopa.
Que iba a ser el mejor, o era el mejor lateral. Nuno Méndez, el otro gran lateral. Wijnaldum se lo sacará al libre. Quiero decir que es que hay mucha pasta y mucho equipo. Y yo creo que el pecado...
Mucha plantilla.
Claro, el pecado de Pochettino... Bueno,
y por cierto, poco entrenado.
Y un canterón, claro. Tienen un filial que flipas, los ves físicamente y son todos para jugar en el primer equipo. El gran pecado fue no sentar ayer a uno de Messi o de Neymar. Se me apuraron a los dos, hacer antes. Con Di María y Icardi. Pero no se atrevió, quería morir con ellos y que ellos fueron los responsables.
¿No os flipa que Messi haya sido hace dos días Balón de Oro?
Sí.
Es increíble.
Es que ya dijimos que tenía que ser Benzema.
No, momento, Senabre, indefendible. No me hables de 2021 de Messi. El 2021 de Messi, vamos.
Pichichi de la Liga ganó la Copa América. A mí no me parece... O sea, se lo podías haber dado otro, si no era el año más claro y más contundente, pero no me parece un escándalo. El Messi de ahora, del PSG, hombre, si se lo dieran ahora, sí que sería para darnos de cabezazos contra la pared.
Si el año que viene, ahora mismo, con este nivel, sale entre los 10 primeros, es un escándalo.
Está jugando como el equipo. Ayer tengo también que decir que el lío del primer tiempo se lo montó Messi al Madrid, ¿eh? O sea, cuando
se lo monta Pochettino al echarle para atrás y hacer un cuarto centrocampista.
Que justamente era Messi.
Claro, porque Messi ya arriba no desborda, tío. Pues, le saca lo mejor que tiene.
Sí, pero no era el Messi.
El lío del primer tiempo, Miguel, lo monta Mbappé.
Sí.
O sea, y el pase del gol lo da Neymar.
Hubo muchos minutos que el PSG dominó el partido en el primer tiempo muchos minutos.
Pero Messi jugaba como un pivote, como un pivote de balonmano, jugaba como un pivote de balonmano.
Exacto.
Pases cortos para atrás, pases cortos para atrás.
Pero dañino Messi no lo fue en ningún momento.
¿A qué lo vimos? Lo hemos visto jugar en esa posición en Barcelona muchas veces. Lo ha hecho muchas veces. Ahora no tiene el año bueno, es prácticamente
Miguel,
normal.
Miguel, lo ficharon para ese partido y ha fracasado.
Claro, a mí la temporada
a todos los ficharon
para me ese parece partido. Muy
sí,
discreta.
Sí, pero a él más que a nadie, porque él es Balón de Oro y es el mejor del mundo.
Tiene el problema que compite contra sí mismo y contra su sombra, y es una versión muy muy alejada de la del Barça. Si dices en la Liga Francesa lleva 2 goles, pero luego en la Champions el día de la verdad responde. Pero es que a mí ni en la ida ni en la vuelta me ha parecido un gran Messi.
Y compite contra Mbappé.
Y después,
porque,
Paco,
claro,
perdóname.
Es una explosión de salud. Al lado de él, que dices... Es que,
sí,
claro,
y después, Paco, perdóname, pero lo que hablamos tú y yo habitualmente, eso de que los jugadores y los equipos y ese tipo de plantillas elijan el momento de jugar, eso no funciona. No.
Ahora
aprieto el botón y hago un partidazo fantástico después de venir de Lyon y de Marsella de tocarme las narices.
Yo creo
eso
que
ha
trascendido que al PSG se va a ganar dinero y los títulos que los gane otro. Y eso se ha instalado en la plantilla.
Pero
se ve, no este año, todos los años.
Siendo un tío al que le deseamos lo mejor y que es amigo de este programa y que nos atiende perfectamente, yo no le quitaría de responsabilidad a Pochettino tampoco.
No. Yo no he dicho eso, ¿eh? No he dicho que
no
tenga
responsabilidad.
Por favor.
Pero digo,
por favor,
que es un tío que tiene un Ferrari y no lo conduce.
Que sí, que ayer se le cae el equipo.
Por favor.
Y la decisión que toma lo
empeora. Pero Dani, es que ni lo conduce. Ni en la Liga Francesa lo conduce.
Yo digo que ese equipo, ese coche, hay que conducirlo, ¿eh? Gestionar ese vestuario. Y decirle, mañana entrenamos a las 10 y resulta que Neymar tiene organizado una fiesta en París a las 9 de la noche del día anterior.
¿Te acuerdas la frase de Pep Guardiola o no te acuerdas?
Bueno, para eso están los entrenadores también, bueno, para gestionar todo eso.
¿Y quién se hubiera atrevido a quitar a Neymar y a Messi? Es que pocos entrenadores.
Pues entonces no vayas a
pues
París.
Entonces pon a uno
Cholo
que cobre 100 pesetas y ya está.
El Cholo.
No lo sé.
Pero no se lo quitar. Es que ayer en la
Cholo
rueda de prensa
puso
dice,
a Diego Costa lesionado en una final de Copa Europa, el partido más importante de su vida.
Es distinto, pero no era por una cuestión de autoridad de Diego Costa. Era porque Diego Costa le dijo, estoy bien. Y
no,
se fió de él.
Porque era su Messi, o sea, era
sí,
su estrella.
Pero aquí hablamos de otra cosa, Paco. No de cuestiones futbolísticas, hablamos de...
Pues... Es que en el partido de ayer todo el mundo tenía claro que tenía que jugar de María y todo el mundo tenía claro de que iba a jugar Neymar.
Sí. También todo el mundo tenía claro que no tenía que jugar Kroos y jugó. Si es que los galones imponen a muchos.
Claro,
pero
además
no
su lectura... Su lectura después del partido en rueda de prensa es, bueno, una vez ya pasa lo de Donnarumma, pues claro, las emociones juegan y... No, hombre, no, tu trabajo es...
Que iba ganando la línea.
Tú vas 1-2 ganando, que la vas
intervenir,
ganando.
Intervenir, claro, intervenir. Tu trabajo es intervenir. Emociones, sí. Como intervino Ancelotti.
Dani, ¿cuántas jornadas le quedan a la Liga Francesa?
Pues si no recuerdo mal, creo que son 11. El Paris Saint-Germain le saca... te lo digo ahora, 13 puntos de distancia al segundo, al Niza, o sea que...
No, la temporada, de estos tíos ya no se acuerda nada.
No, sí, a lo que me refiero es que 11 partidos que van a ser 11 infiernos para Pochettino, ahí en el banquillo.
Messi se va a venir a vivir a Barcelona y va a ir a jugar allí.
Pues sí, van a ser 2 meses complicados porque además en las ruedas de prensa le van a preguntar única y exclusivamente por su futuro y por el de Mbappé.
Oye, el paso que da Messi, obligado, porque se hubiera querido quedar en el Barcelona, y yo creo que después de cómo ha salido, se hubiera quedado hasta gratis, quiero decir, aplazándole pagos para dentro de 1000 años, era o para ganar la Champions, o sea, era para intentar ganar la Champions y para prepararse para el Mundial. Yo es que no le veo ahora mismo ni preparado para el Mundial. No.
Ya, bueno, pero...
Que queda mucho, pero tú le ves ahora mismo...
No, porque encima no va a competir, Paco.
Claro.
Con muletas juega.
No.
Sí.
Digo preparado, que físicamente no va a ser el Messi.
Sí,
que...
no, con
sí, va a ser
mundial,
un tipo diferencial.
No,
sí, pero que es verdad. Gracias, Dani. Un abrazo.
Por cierto, Juanma, sí. Neymar ha desmentido que hubiera una pelea en el vestuario entre él y Donnarumma después del partido. Ha dicho que odia tener que salir al paso de estas informaciones, pero que todo es mentira. Y adjunta una fotografía de una conversación que ha mantenido con el portero italiano en la que bueno hablan sobre este tema y dice que no pasó nada entre ellos.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo.
Está preparado Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Otro tipo de resaca, ¿verdad? Tú nos vas a contar otras cosas.
Sí, no, nada que ver. Como tú has dicho al principio, la resaca hoy en el Real Madrid es dulce, no sé si con champán, pero desde luego con sonrisa. A los madridistas se les reconocía rápidamente en cualquier sitio con esa sonrisa, con ese brillo en los ojos, después de lo vivido.
Entrabas ayer en un bar, pagaban las rondas, o sea, tú entras...
No,
en...
les invitaban a todo, estaban invitados.
Claro. Lo que te dicen todos los que están en el estadio es que no han visto nunca una cosa igual.
¿De ambiente?
Sí, sí, que no lo han visto nunca.
Es increíble.
Lo decía Paco una cosa,
yo pensé que eso era imposible con la lona esa,
sí,
que tengo una manía.
Es verdad.
Yo digo, es que un campo con esa lona no puede generar en ningún momento, y lo genera, macho. Es increíble.
Bueno, yo es la primera vez que veo de verdad el miedo escénico, lo dije ayer. Yo es que en 30 años no había visto derrumbarse a un equipo. Miedo escénico como tal, o sea, que te metan uno y que hagas pataplum. Pero pataplum, que en 15 minutos ni tiró un córner, ni tiró a puerta salvo la falta, ni tiró afuera, ni juntaba no, cuatro. O sea, era
Paco,
muerto.
Que el que haga pataplum sea el equipo más caro del mundo.
Claro, claro. O sea, no era el Mönchengladbach, el no sé qué. No.
Tal cual.
Melchor.
Y con jugadores como Messi, Neymar, Marquinhos, sí, sí, que han jugado unos cuantos partidos de esto.
Que sí, que sí.
La única manera de explicar esto, y para todos aquellos que no lo hubiesen vivido, y decía Paco que él no lo había visto hace muchos años, yo tampoco lo había vivido en el Estadio Santiago Bernabéu, y siendo unos octavos de final de Champions, porque si hablas de finales es otra historia, ¿no? Pero para explicar esto, esto es el Real Madrid en Champions, esto es el Real Madrid en Copa de Europa y esto es el Real Madrid en el Bernabéu. Son cosas que es difícil de explicar, pero ayer el Paris Saint-Germain, con el primer gol del Real Madrid, se queda noqueado como si hubiese recibido un crochet. Y es incapaz
de
levantarse.
Precisamente hoy se ha hecho viral un audio de Kylian Mbappé, de una entrevista de hace tiempo, donde hablaba de lo que es el Madrid en Champions. Este es Mbappé,
Se calqué sobre el Real du Championnat y de la Coupe du Roi.
Es como el Real Madrid de Liga o Copa del Rey. Empatan a uno contra el Leganés o pierden contra el Español fuera de casa. ¿Estás de broma? Pero luego en la Champions League es de locos. Están en otro nivel.
Claro. Les ve desde Francia, pones un Leganés Madrid de Copa del Rey, dices tú, joder, Madrid, le metemos
que,
mano.
Si os acordáis, el Madrid ha tirado de esto del miedo escénico y del espíritu de Juanito, hasta con el Zaragoza en una Copa del Rey.
Sí.
Y nunca ha salido.
No le ha valido.
¿Dónde sale? En la Champions.
Cuando todo...
¿Y no le dejarían al Madrid poner la música de la Champions antes de los partidos de Liga?
Todos los partidos.
Y la lona y salir los chavales con la lona, que la meneen la lona ahí de la Champions.
Y al Bernabéu, no hace
falta
mucho.
No des ideas. Oye,
yo hoy decía que,
no des ideas.
Como anima el Barça ahora y animó ayer el Madrid, sí, tiene que ver con que ya no ven a su equipo tan superior.
Es verdad.
Y que necesitan jugar ellos también.
Sí, sí, es verdad. Es verdad.
No, pero también había necesidad, Yo creo que esa aglomeración de gente, esa quedada, casi 3 horas antes estaba repleto ya la Plaza de los Sagrados Corazones. La gente estaba muy deseosa de citas como la de anoche en el Bernabéu, ¿no? Y ayer se conjugaron todas las estrellas para que saliese todo a las mil maravillas. Así que la felicidad salió todo redondo. Sí. O sea, es que eso lo había vivido muy poca gente.
Oye.
Había gente que se lo había contado a sus hijos o a sus nietos, pero ayer lo pudieron vivir y disfrutar. Y vivir en sus propias carnes, ¿qué significa una noche de este estilo?
Melchor, que en ocasiones he sido crítico con Real Madrid Televisión, con algunas cosas, hacen muy bien en la previa de este tipo de partidos lo de seguir al autobús desde Valdebebas hasta el estadio. Con una moto que está ahí metida delante justo del autobús, como si fuera la Vuelta a España, siguiéndole por la carretera del aeropuerto, la M40, tal, no sé qué.
En Movistar también se hace.
Y luego
en Movistar pincha la señal de Real Madrid Televisión.
No.
¿Sí? Nada. ¿Metemos nosotros una cámara en una moto?
Hombre, no.
Y luego en el
verde. ¿Quiénes somos nosotros?
Hombre, lo he hecho yo esta temporada.
Ah,
ellos. Y luego en el Barça, Leti, Madrid.
En Champions no lo hacemos.
No, en Champions no lo sé.
Y luego en el Bernabéu, es que había una manifestación. O sea, la barbaridad. Pues, había más de 40.000 personas que no entraron dentro. Hizo
solo
también muy bien
que...
el postpartido. El mostrar cómo.
Los vestuarios.
Lo de
claro,
Modric.
Claro, sí, lo de Modric fue emocionante. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Sí, dime qué
quiero
decir.
Solo quiero decir, y no por el puro de David, que en el minuto 43 nada era todo esto así.
Hombre, ni en el 15
de
la segunda.
En el minuto 43,
ya, claro.
Exacto.
Pero es que los partidos tienen la duración que tienen.
Baño sobre baño sobre baño.
Sí, sí.
En las 4 partes de la eliminatoria, en 3 le mete un baño.
Sí, por cierto, estoy viendo. Yo no me acordaba ya. Benzema hace el remate del pie, es el parón de Donnarumma. Y 4 cabezazos. Yo me acordaba de uno
que lo para Donnarumma y no, uno que sale cerca.
En la primera parte hay dos.
Pues son cuatro cabezazos. Los cuatro se los gana a Marquinhos, que está pegado a él. Y los cuatro van... O sea, son ocasiones claras.
Marquinhos estuvo ayer lustroso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arauz.
Dejad ya, por favor, de defender a Messi. Lleva ya 3 o 4 años paseándose por los campos de fútbol. Pochettino, fatal. No tenía plan B si el Madrid empataba. Debió meter cemento. Tuvo todo el descanso para planificarlo, pero se le congelaron las ideas. Desde ayer vengo pensando que Kylian va a ir a la grada de aquí a final de temporada. Para ganar la Liga no le necesitan, ya lo veréis, a la Madrid. Y Mbappé, ¿qué ha hecho hoy? ¿Cómo ha dormido? ¿Cuántas pulsaciones tiene? ¿Qué ha comido? ¿Qué calzoncillo se ha puesto hoy? Otro dice, pero ayer
el programa es incompleto. Todo eso necesitábamos saberlo.
Pues sí.
Otro dice, ayer fue de las noches más felices de mi vida gracias a mi Real Madrid. Y eso que tengo dos hijas. Después del gol de Mijatovic, el gol de Ramos en Lisboa y el de Cristiano en la final de Copa al Barça, es mi top 4 lo de ayer. Y otro oyente decía, yo solo quería decir que un año más el Real Zaragoza tiene más títulos europeos que el Paris Saint-Germain.
Eso lo ha mandado Millar.
No. Y hay un oyente que reflexiona sobre lo que es el club parisino.
Os recuerdo que al PSG lo ha entrenado Ancelotti, Unai Emery, Tuchel. O sea, lo ha entrenado muchísima gente. ¿Y qué pasa? Que todos eran unos piernas, todos eran unos mantas, esos entrenadores. Lo que pasa es que una cosa es tener jugadores de un gran nivel y otra cosa es tener un equipo. Exacto. Y yo creo que Xavi, por ejemplo, lo ha demostrado. Que ha fichado jugadores que nadie esperaba nada de ellos y está creando un equipo. Y Pochettino tiene muchos jugadores de mucho nivel, pero no tiene equipo.
Bueno, con Tuchel llegó a la final de la Champions, cuidado.
Si no, el colmo fue echar a Tuchel y que Tuchel ganara la Copa Europa con el Chelsea.
Pero jugó una final de la Champions,
sí,
cuidado.
Sí, el mismo año.
Sí. Bueno, pero es justo lo que echaron.
12:45, hora menos en Canarias. Vamos a ir a Londres y le vamos a explicar a la gente el lío de footers de lo de la primera ref, a ver qué pasa, dónde se ven los partidos, con la gente que hubiera pagado el abono y todo eso. Pero antes, mensaje de Gemma Santos.
Cuidado. Mensaje súper importante, porque desde Zaragoza, precisamente, esto nos lo manda Luis Millán, lo sabemos nosotros, desde Zaragoza están conquistando toda Europa. Hablamos de nuestros amigos de Simon Rack. Sí, ya sabéis, las estanterías hechas para resistir. Esas estanterías que te van a durar para toda la vida. Esas estanterías con las que nosotros todos en el partidazo ponemos orden. Ya sabes que son increíbles, que son para toda la vida, que tienen una calidad única y con ellas vas a poner orden en la trastienda, en el almacén, en el garaje, en el trastero, donde tú quieras. Te van a durar para toda la vida. Ordena tu vida con Simon Rack. Los del elefante ya lo sabes. Líder europeo en ordenación y bricolaje. Simon Rack.
Sí, señor. Senabre, las que tienes en Twitch detrás son de Simon Rack, ¿no? Las que tienes, hombre, que se ven, ¿no?
Tenía otras y dije, no, estas no funcionan.
Hombre, claro. Y el elefante lo tienes en el baño.
Sí,
el elefante.
Sí, lo pongo cuando estoy en YouTube solo.
Sí, pero hay que predicar con el ejemplo, porque ves la leonera que tiene montada aquí el de Zaragoza, que es el que vende las estanterías y luego no las tiene. Y
Millán.
Una leonera que flipas. Acércate a otro sitio.
Tú eres de Zaragoza, deberías cambiar a Simón.
Claro,
Millán.
Tío. Ordena las cosas.
Y así no pagas gastos de envío. Total, están al lado de casa. Hasta luego, Millán.
Adiós.
Adiós, Gemma.
Hasta luego.
Hasta luego. 12:46. Seguimos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Pensar en el regalo de tu padre es pensar en el regalo más difícil del mundo. Si le preguntas qué necesita, te dice que nada, que tiene de todo, que te lo gastes en ti. Por eso te ayudamos a acertar con el regalo más difícil del mundo, para que sea una de las mejores cosas del mundo. Feliz Día del Padre. Cuando piensas en regalar, ya estás regalando. El Corte Inglés.
Recárgate de energía en los Lion Days más electrizantes de Peugeot. Ahorra hasta 5.000 euros al renovar tu coche, con ventajas únicas en toda la gama. Y descubre el nuevo e-Rifter, con hasta 280 kilómetros de autonomía. Del 1 al 15 de marzo, inscríbete en peugeot.es.
Peso.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por 39,95. Venga, llama al 1510. ¿Al 1510?
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pepe Jeans con lentes incluidas por solo 89 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pepe Jeans 89 euros, solo en Opticalia.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:51. La noticia del día, una de las noticias del día, se ha producido en Reino Unido con la congelación de todos los activos de Roman Abramovich, entre ellos el Chelsea. Guillén Balaguer conoce perfectamente esta historia y se la va a contar a los oyentes de El Partidazo. Hola, Guillén, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues, pues así es. Se han congelado los activos de Roman Abramovich, incluido el Chelsea. Y es que, y esto es lo fuerte, el gobierno británico ha llegado a confirmar que el dinero de compañías de Abramovich están ayudando a la máquina de guerra rusa.
¡Ostras!
O sea, si no es no solo que tenga relación con Putin, que se sabe desde hace mucho tiempo, sino que una compañía que tiene acero, por ejemplo, está directamente relacionada con, bueno, con la creación de armas. Total, que de momento el gobierno ha otorgado al Chelsea una licencia especial para continuar con las actividades relacionadas con el fútbol. Ha puesto en venta Abramovich al club. El proceso continuará, pero a condición, ha dicho el gobierno, de que los ingresos no vayan a parar a sus cuentas bancarias. O sea que vamos a ver si se vende, qué se hace con ese dinero. Mientras dure este castigo, quedan paradas las ventas de entradas. Solo son válidos los abonos de temporada que ya se han adquirido.
En Champions también. O sea, en Champions no sí. Puede ir una afición visitante a ver el partido.
Exactamente. Si, por ejemplo, tuvieran que jugar un partido de Copa, como los socios tienen que pagar las entradas, se haría, y si se jugara en Stamford Bridge, se haría en un estadio vacío, por ejemplo. También los fichajes.
Es increíble eso,
¿Y por qué no se deja entrar a los socios gratis?
Porque a lo mejor viene ya regulado que ese partido hay que pagar. Y
pero si no se puede pagar, pues que entre gratis.
Será abono. No, pero es que ahora se ha congelado todo. Claro. Ahora, o sea, tal y cual se ha montado la temporada, sí debe continuar. Y en todo caso están en cuartos de final, juegan fuera.
Lo que se trata es de castigar. Es de castigar.
Claro, claro, y el castigo tiene
que castigar a la pasta del dueño, no al jugador.
Pero,
al equipo.
Por ejemplo, la boutique del Chelsea, ¿se cierra? O sea,
está cerrada ya.
Está cerrada.
No,
está cerrada
ya. No puede
generar ingresos.
Es increíble.
Por ejemplo, cuando jueguen en el partido neutral de semifinales, si se clasifican, la mitad del campo que les corresponde a ellos, ¿pueden vender entradas?
No, pero eso es la federación.
No pueden vender nada.
Pero es un ingreso para el Chelsea, se supone.
Ya sí, pero que han prohibido los ingresos, es que no tiene ingresos.
A ver, que hable Guillem.
Claro.
Sí, sí, eso es. O sea, no pueden vender entradas. No se puede vender entradas, no puede entrar dinero.
Claro.
Los fichajes se paran, los nuevos contratos, por ejemplo, las renovaciones de Christiansen, de Azpilicueta, de Rudiger, se han parado también. Ya se sabe que los tres estaban más fuera que dentro, pero bueno. Como decís, el dinero de la venta de camisetas y productos oficiales no puede acabar en las cuentas del Chelsea. O sea, eso no se detiene si lo quieres comprar online, pero la tienda del club está cerrada. Así que lo único que pueden hacer mientras duren estas medidas es jugar a fútbol, disputar los partidos. Por ejemplo, no pueden gastarse más de 22.000 euros en viajes. La semana que viene tienen que ir a Lille y veremos si van en autocar porque bueno, para el avión y el hotel no les da.
A lo mejor se pagan los jugadores un billete de avión. Es que no sé la fórmula. Si tienes que ir a Lille con 22.000 euros no haces nada. Un desplazamiento de 40 y pico personas.
De todas maneras, está negociando con el gobierno a ver si pueden enmendar algunas de estas medidas para que todo vaya un poco con
y Guillem, la más realista. La pregunta que hacía Paco tiene respuesta, que es ¿Abramovich puede vender el club en ese plazo?
Sí, pero los activos, pero el dinero no iría para él.
No, efectivamente. Claro. De hecho, él tiene que decidir ahora.
Un triple muy bonito con un comunicado diciendo que todo lo que se sacara de su venta iría para los
para la fundación.
Los heridos de Ucrania y tal.
Sí, el proceso fue que, de hecho creo que la noche que estuvimos hablando, el club decía no se va a vender esto para nada, no va a pasar nada. Les ha sorprendido, de hecho, que haya llegado ya. Pensaba que tardarían más en castigar a Abramovich, aunque se ha rumoreado durante tiempo. Efectivamente, después de decir no se va a vender el club, lo siguiente es, se lo voy a ceder a los de la fundación. Los seis de la fundación, conozco a dos de ellos, llamaron a sus abogados inmediatamente y en 24 horas rechazaron la oferta cariñosa de Abramovich. No querían saber nada de comprar el club o de ser responsables de llevar el club. Y lo siguiente, efectivamente, es... Bueno, se contó una mentira también, que había ido a Bielorrusia a intentar interceder en las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Nada de eso es cierto. Lógicamente estaba intentando, que su prestigio no acabe como está acabando.
¿Se sabe dónde está él? ¿Dónde está Abramovich?
No, lo que no está es en el Reino Unido, porque cuando intentó pedir una visa, se la denegaron, decidió anular esa petición y hace tiempo que no viene. Yo creo que desde noviembre del año pasado o del anterior, incluso. No puede entrar ya, es otra de las cosas que le van a impedir hacer.
Por ejemplo, en España, ¿los rusos pueden entrar en España?
Sí.
Que sepa.
No hay
la Unión Europea no ha bloqueado
los puertos. Los puertos de Mallorca están llenos de barcos.
Lo que no puedes venir en un avión ruso.
Vuelos a Rusia no hay.
No, eso ya lo sé, pero tú vas a Estambul y vienes a España.
Claro.
Vale. Decías, Guillem.
Sí, no, que vamos a seguir el tema con atención porque las repercusiones son enormes. El sponsor de la camiseta, por ejemplo, una compañía de telefonía de teléfonos móviles ha suspendido la relación con el Chelsea y otros patrocinadores se lo están pensando también. Y si de repente los números empiezan a no cuadrar porque no les entra dinero, vamos a ver, porque hay un financial fair play en Inglaterra y si no lo cumples te pueden castigar... Con puntos, por ejemplo, también. No sé si llegará para esta temporada.
Y Guillem, supongo que los futbolistas quedarán libres. Si no pagan.
No, los contratos siguen vigentes.
Exactamente.
No, pero si no les pagan, seguro que, hay contratos, seguro que hay contratos que ponen que quedan libres. O sea, si usted no me ha pagado mi parte de la ficha en el plazo de 6 meses, quedo libre. Eso lo ponen los contratos fijos, vamos.
Me manda un David Sánchez un tuit donde salen los barcos de Abramovich en Barcelona, tapados.
Sí,
y en Mallorca.
Dicen que hay un par de barcos aquí.
Cuatro barcos de Abramovich al lado del Hotel Vela.
Ahí están.
Además, es que les conozco cuando voy a Barcelona. Estos que están ahí tapados con una lona gigantesca...
Bueno, es que esos los están pintando.
No, están tapados.
Pero cuando los tapan con plásticos, que los están pintando y reformando.
¿Ah, sí?
Creo que lo mismo han hecho con otros seis oligarcas
rusos. Sí, porque si no, con el aire no se puede trabajar.
En Londres, Pero claro, tú piensas que cuando se deshace un imperio como es la Unión Soviética y se privatiza todo, por un lado el gas, por otro el carbón, por otro no sé qué, por otro hasta la recogida de basuras de las grandes ciudades, es que se forran, pero no de la noche a la mañana un poco, ¿no? Es una barbaridad de dinero. O sea, si a mí me dice que tiene 15 yates en Barcelona, me los creo, y otros 15 en Palma. Sí, sí.
Guillem, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Vosotros habéis bajado la temperatura del termostato en casa?
No.
Yo
no,
sí.
Yo vivo en casa de Borrell.
Sí. Y gracias a eso acaba la guerra. Sí. Ya
mañana. No, gracias a eso no pagas menos a final de mes. Yo la he bajado.
¿A qué temperatura la tenías?
Yo también.
Pues yo la tenía a 22 y medio y la he bajado a 21.
Vaya bajón.
Pues se nota mucho, Gili. Un grado y medio es muchísimo de calefacción. ¿A qué temperatura tienes tú, Paco? ¿31 o 32?
No lo sé, pero sí, me parece motivo de divorcio bajar la temperatura.
¿Tú a cuánto la tienes, Joseba?
Pues ahora cuando voy por la noche la pongo a 19.
Ah, la andas moviendo.
Sí, 19.
Eso es lo peor. 19, ahora, Paco.
Vale. Y yo tengo calor, cuando duermo. Y lo pago por el niño, pero...
¿Tú a qué temperatura la tienes, Emilio?
Yo la tengo a 19.
Ostras, es que es muy poco eso.
Pero es que es Mallorca esto,
Soy siberiano.
Es
¿Rico? Bueno, ¿Rico?
Yo 21 mínimo.
Yo también 21, creo.
21. ¿Y Senabre?
22.
22.
Bueno, yo creo que ahora
si la pone mi mujer está a 36, pero yo voy y la bajo. Estamos así todo
No, si la pone mi mujer 42.
Buenas señoras tenéis.
Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
No hola, ¿qué tal?
¿A qué temperatura tienes la casa?
Bueno, yo duermo sin calefacción, Yo por el día la pongo un poquito, pero yo aprendí de joven, a la temperatura ambiente, ¿no? Y bueno, duermo con...
la temperatura ambiente de diciembre, cuidado,
Sí, es dura, pero la noche no para dormir no lo pongo.
Es que Antoñito vive en una cueva.
Pregúntale a Antonio qué hizo ayer con el 1-1 del Bernabéu.
¿Qué hiciste con el 1-1 del Bernabéu, Antonio?
No, infelizmente estaba acompañando a un amigo, a Paquito Sanz, que estaba viendo ahí con unos amigos, y tenía yo una cena y me tuve que ir con el 1-1.
Vio venir el lío.
Me olía la tostada ahí.
No, con el 1-1,
no,
¿eh?
No, sí, porque, no, pero Paco, porque había quedado a cenar y no llegaba. Entonces, ya, claro. No tuve que abandonar.
Ibas de una cena a otra, tú cenas dos veces.
No, cenaba, estaba acompañando a Paco y a Charlie. Un amigo.
Simeone y el espíritu.
Trabajar unido como se está trabajando en estos últimos momentos y no tenemos que perder ese foco, el trabajar unido, el estar cerca, el sentirnos fuertes y a partir de ahí tratarlo de bajar al campo, que es lo único que cuenta, los hechos. Y es real que el espíritu del equipo en estas últimos partidos ha mejorado, es un equipo más combativo, un equipo más intenso, un equipo que tiene más velocidad y bueno, a eso lo tenemos que seguir mejorando.
Mañana a las 9 en el Wanda... Atleti Cádiz, porque se juega en viernes este partido.
Para que tenga un día más de descanso con la Champions.
Exacto, juega el martes el Atleti en Manchester, un partido tremendo, que va a ser el del Old Trafford, y bueno, yo creo que por primera vez, creo que no jugaba en viernes hacía ya mucho tiempo, y ahora yo creo que lo agradece el Atlético de Madrid, porque va a tener un día o dos días más para preparar ese partido.
Ya solo faltaría que protestara.
Que nos ha tenido con otros,
Bueno. Esto es muy habitual en otras ligas,
Sí.
O sea, esto, Francia... Claro.
Italia, sobre todo.
Benfica, Benfica juega el martes o juega mañana.
El PSG juega los viernes muchas veces.
Es muy habitual.
Lo raro es que no se haga aquí con más frecuencia, sí. Porque habría que atender a los...
Y es un buen día para ir al fútbol,
Correcto.
El viernes.
El viernes sí, el lunes.
Sí, desde luego, el lunes es odioso, es...
Para ir sí, el lunes es bueno para la televisión, pero para ir...
No, el lunes no es bueno para nada.
No, a la tele da buenos datos, sí.
Mañana recibe al Cádiz
el al sol no está mal,
y busca su cuarta victoria consecutiva, que esto ya empieza a ser camino de un hito, porque hace mucho tiempo que no encadenaba tanto triunfo, y va a tener el Cholo 7 bajas, Bas, Cuña, Hermoso, Condovia, Correa, Bersálico y Lemar, y sin embargo el 11 con el que ha probado, que te voy a relatar rápidamente, pues es un 11 de mucha garantía. Vuelve el gran capitán, vuelve Coque después de varias jornadas ausentes, y
vamos
hoy ha probado
la alineación.
Hoy ha probado, no, pero sin efectos. Oblak en la portería.
¿Por qué? ¿Por qué?
No,
¿qué pasa? ¿Que eso aquí, como no es tiempo de juego, no vale?
No, hombre, pues estoy aquí con un amigo, un gran amigo.
Tengo la exclusiva.
¿Y qué tiene que ver? Que estés con un
amigo. En una recepción de un hotel y hay gente que está ahí.
No, pues hay que ser periodista de la cadena COPE en todos los sitios. Y no te avergüences nunca de tu trabajo y tu sello. Y tu sello es Antonio. Tú estás donde estás gracias a esa alineación.
No, hombre.
¿Cómo que no?
Alguna cosa más habremos hecho, ¿no?
Pocas. Como esa, no tan brillante ninguna. Vamos con ello.
Ya no Black en la portería. Línea de 5 en defensa para Llorente, Savic, Jiménez, Reinildo, Carrasco. Y Coque, Herrera, De Paul en la medular. Segundo punta para Antoine Griezmann. Y arriba.
Ha costado convencerle, ¿eh?
Yo feliz, o Merino de Oro.
Yo creo que es un riesgo innecesario, Antonio. Ahí hay que quitar a 3 o 4 o 5.
¿Qué hay que quitar?
Claro.
Para Manchester,
no, claro.
No, el Cholo, no sé si conoces.
Se lo dice un socio de honor del Cádiz.
Griezmann.
Ah, vale, claro. Ahora ya le entiendo a Paco.
Claro.
Ahora ya le entiendo.
Es una tontería arriesgar.
No era fácil, ¿eh? No era fácil, ¿eh?
Mira, mañana en el gran escenario, que es un restaurante, va a haber lugar, gracias Emilio, ya te hemos entendido, en el gran escenario, que es el restaurante que
sí,
Sandro, de tu amigo Sandro, sí, va a haber unas chirigotas de Cádiz para amenizar los problemas y va a estar muy bonito. Va a estar muy bonito, ya me pongo serio.
Anunciar que va a haber chirigotas en el gran escenario. Hombre, claro, es de lo más jeta que has hecho.
Bueno, no, porque el Atleti es sensible, empatiza con el rival y como ahora están de carnaval, pues quieren...
Estaban ya.
Estaban. Si estamos en Cuaresma, ¿cómo vamos a estar en carnaval?
Estaban y están, es un tiempo verbal nada más. No cambia mucho más.
En Cuaresma no puede haber carnavales, porque el carnaval es precisamente la fiesta que precede a la Cuaresma.
Exacto. Pero con el tema de la pandemia...
Sí. Gracias, Antonio. Ahora te pregunto por otra cosa.
Vale.
Que estás con un protagonista. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Es que ahora hablamos de lo de footers, que estabas tiro llamando a la puerta.
Soy conductor de autobuses de la EMT en Madrid y lo que vi ayer alrededor del Bernabéu nunca lo había vivido. Una hora y media después del partido, la Castellana llena de gente y de coches. Increíble. Desde el 66 hasta el 98, ¿dónde estaba ese espíritu o el peso del escudo? Esos son panencadas y milongas. Recuerden el 6-1 del Barça al PSG. La segunda parte fue una sensación parecida a la que se vivió anoche en el Bernabéu. Marquinhos, por ejemplo, estaba igual de cagado. Mucho Real Madrid y mucho Barça, pero el único que va a tocar chapa este año va a ser el Sevilla. Y decía un oyente, me gustaría decir que la Europa League no me parece nada de lo que se está diciendo. Me parece una competición muy guapa, muy difícil de ganar, difícil de alcanzar para participar en ella y que es el sueño de muchos clubes y que mola mucho verla. No nos pongamos tan clasistas, por favor.
1:05, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:11, ahora menos en Canarias. Tramo final de este partidazo. Ahora está Carlos Miquel y los Americans. Pero antes lo de footers, foto.
Sí.
¿En qué ha quedado la reunión de hoy?
Bueno, ha habido una reunión en la federación muy tensa, Juanma, con dos frentes. Tema televisión, tema ruptura, Footersport y footer. La federación ha dicho a los clubes que garantiza los ingresos de esta temporada, confirma que la tenedora de los derechos está pagando y en caso de incumplimiento se abriría un nuevo tender la próxima temporada. Vamos a ver, porque los partidos se van a ver gratis en Footsport, si esta página web, Juanma, aguanta los pinchazos que van a tener los partidos. Por ejemplo, el sábado hay un Badajoz Deportivo de La Coruña, que es el partido que más pinchazos va a tener. Es gratis, con lo cual, claro, como es gratis no te puedes quejar, porque algo que es gratis y se cae, sí, pues claro, ese es el problema. Y luego... los 5 clubes que se han asociado, Rubiales ha dado un ultimátum, ha dicho que o deshacen en 48 horas esa asociación o podrían ser expulsados la próxima temporada de la primera ref. Así que esos son los dos frentes abiertos.
Vale, está con Antonio Ruiz, Julio Fariña, que es el CEO de Footers. Julio.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué le podemos decir a la gente que es lo que ha ocurrido? O sea, ¿por qué Footers de repente deja de dar fútbol?
Bueno, antes que nada, Juanma, agradecerte a ti y al equipo de COPE siempre la oportunidad que nos dais siempre de expresarnos y en este caso de denunciar los hechos que quiero denunciar y que se llevan produciendo meses y que se han consumado en esta última semana con los daños que suponen para nuestra compañía, ¿no? Pues básicamente, Juanma, como sabéis, el tenedor de los derechos que es Fuji Sport, pues esta semana de forma unilateral y de forma injustificada, pues nos ha comunicado y nos ha dejado sin señal para la emisión de los partidos, ¿no? Todo esto viene en el marco de una compañía de Luxemburgo que no tiene presencia en España, que no la tenía, que tenía interés de entrar en el mercado español y que, bueno, que se ha aprovechado, ha utilizado a Footer, ha engañado a Footer para entrar en el mercado, y no solamente para entrar al mercado, sino para borrarnos y echarnos del mercado, como están haciendo en este momento, ¿no?
¿Quién elige a Footsport? ¿Vosotros o Rubiales?
Bueno, al final hay que recordar que para que se produzca el tender o la comercialización conjunta de los derechos, esos derechos, gran parte de ellos los tenía Footer. O sea, Footer durante 4 o 5 años ha invertido más de 6 millones en esta competición, una competición que prácticamente no tenía visibilidad excepto los partidos que emitían las autonómicas, y que gracias a Footer, pues hoy en día se pueden ver todos estos partidos, ¿no? Entonces, cuando la Federación decidió comercializar de forma conjunta los derechos, había unos derechos que eran nuestros, concretamente 17 de los 40 equipos, que Footer accedió a ceder a la Federación para que se pudiesen comercializar y favorecer a que los clubes pudiesen tener más ingresos, y se produjo la publicación de ese concurso público en el que Footer tenía interés de entrar en el mercado español, ya estaba en Francia, en Luxemburgo y en Bélgica y en Turquía con ligas menores, y querían entrar en España. Entonces contactaron con nosotros. Nosotros, por una parte, liberamos los derechos para que se pudieran comercializar, y por otra parte, nos pusimos a disposición de Fuchs para ayudarles a poder entrar en el mercado español y adjudicarse ese concurso. Es obvio que sin el know-how de Footer y sin el trabajo de Footer, Fuchs no hubiese podido adjudicarse esos derechos. Eso se produjo, hubo varias empresas que se presentaron al concurso por debajo del precio de salida que marcaba la Federación, y se los adjudicó Fuchs. En ese momento, bueno, Fuchs contacta con nosotros, como os digo, y llega a un acuerdo cuyo objeto principal, además de que Footer le ayudase a entrar en el mercado, era una operación corporativa de compra de la compañía, ¿vale? Este es el objeto principal del contrato y el que nosotros hemos ido reclamando que FUS no ha cumplido, ¿no? Hay que tener en cuenta, como decimos en Andalucía, ¿no? FUS es por el antrés con un tambor en Luxemburgo, no tienen presencia en España, no tienen oficina, no tienen compañía aquí, ni una mesa de IKEA, simplemente tienen en España. Y bueno,
¿vosotros le debéis dinero a FUS?
Bueno, según Fuchs, ese es el motivo principal. Ellos nos reclaman una cantidad, nosotros no estamos de acuerdo con esa cantidad que nos reclaman, primero porque han incumplido el objeto principal, que es la compra de Footers, y segundo porque se han inventado una facturación que no es cierta. Nosotros en el cierre de 31 de enero era Fuchs el que nos debía a nosotros 70.000 euros, ellos nos reclamaban 1 millón de euros. Nosotros le hemos reclamado en diferentes ocasiones, primero que no han cumplido con el objeto principal del acuerdo, que era la compra de Footers, sí. Y segundo, que tenemos que renegociar las condiciones. O sea, obviamente, ellos nos reclaman una factura que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros les reclamamos a ellos unos derechos que tenemos adquiridos en los acuerdos comerciales, en el que nosotros a ellos le liquidamos por un porcentaje de los suscriptores.
Esto es una batalla empresarial entre vosotros. Yo creo que para los oyentes lo mejor es aclarar, por ejemplo, el que haya pagado el abono de toda la temporada de Footers, ¿qué pasa con eso?
Bueno, nosotros, ten en cuenta, Juanma, que hemos recibido un sartenazo en la cabeza hace 3 días, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo nuestro interés es proteger a nuestra empresa y proteger a los suscriptores, obviamente, que están siendo dañados, que han pagado por un servicio del que ahora en Footer no van a poder disfrutar, y que además iban a poder disfrutar en abierto en Fuji Sport, ¿no? Entonces, nosotros ahora mismo estamos valorando todas esas acciones y, obviamente, vamos a pelear por el interés del usuario directamente.
Sí, pero la gente ha pagado y no tiene las imágenes.
Bueno, pues obviamente ahí nosotros nos exponemos a unas reclamaciones de los usuarios, que es lo que reclamaremos nosotros a FUS también, porque además ellos se han hecho con nuestro negocio, se han hecho con nuestros usuarios, se han llevado los partidos a una plataforma en la que los usuarios lo pueden ver en abierto y se han llevado nuestro negocio. O sea, un negocio que tenía
Rubiales,
¿qué
papel ha jugado Rubiales en todo esto?
Bueno, ahora mismo, hoy en toda esta situación, pues la Federación, pues ninguno. Al final es un acuerdo entre Fuchs y Footers, y la Federación, pues bueno, el acuerdo suyo es con Fuchs, y prácticamente que, bueno, que Footers estamos solos ahora mismo en todo esto, ¿no?
¿Los clubes cobran lo que tenían que cobrar?
Bueno, la federación sí es cierto que se ha comprometido. Yo estoy seguro que la federación le va a pagar a los clubes el dinero que se ha comprometido. Lo que sabemos todos en el sector, y yo lo puedo demostrar y lo voy a demostrar en un juzgado, es que FUN lleva incumpliendo desde que firmó el contrato. Y lo que sí digo es una cosa, Juanma, y de forma contundente, no solo a FUN Sport si me está escuchando, sino a todos los cooperantes necesarios que está teniendo FUN en este tema, si se consuma el hecho de que nosotros no podamos dar los partidos el fin de semana con el daño irreparable que supone para la compañía, yo me voy a llevar por delante en los juzgados no solo a FUN, sino a todos los cooperantes necesarios que están siendo partícipes de esta tropelía que se está cometiendo contra nuestra empresa. Y son varios, personas físicas y jurídicas.
¿Quiénes son? ¿Quiénes son?
Bueno, lo demostraremos en un juzgado, Juanma, pero tampoco hay mucho alrededor, ¿eh? O sea, alrededor de la explotación de este negocio no hay mucho, y que FUN puede emitir los partidos a día de hoy fuera de la plataforma de Footer, hay cooperantes que obviamente no van a salir de rosita, porque yo voy a defender los intereses míos, los de mi familia, los de la familia de las 30 empleados que trabajan en Footer y los 6 millones que han invertido sus accionistas en esta empresa. Y lo repito, me voy a llevar por delante en los juzgados a FUN y a todos los cooperantes necesarios, personas físicas y jurídicas que están colaborando en esta tropelía.
Tengo entendido que dos de los tres pagos ya los ha soltado la federación, ¿eh? Aunque no hubieran pagado o hubieran recibido ya el dinero, los clubes estaban al día y que les queda poco por cobrar.
Sí, eso, yo lo comparto eso, Paco, pero yo voy a demostrar en un juzgado que FUN está incumpliendo el tender y el contrato, lo voy a demostrar en un juzgado, lo está incumpliendo desde el primer día.
Julio, ¿pero se va a poder ver en esa plataforma los partidos? ¿Técnicamente esa web se pueden ver los partidos? ¿Se van a cortar en la señal?
Bueno, yo por el interés de los aficionados espero que no, porque yo también soy uno de los aficionados, pero bueno, es evidente que el streaming es un tema muy complicado y que la plataforma de FUN sufrió muchísimos problemas en el inicio de temporada en Francia con competiciones de mucho menos usuarios. Y que, bueno, es cierto que la han podido evolucionar, pero bueno, que yo creo que yo no tendré la máxima seguridad de que esos partidos se van a poder bien el fin de semana, con el daño que eso supondría también para la competición. Ya hay un daño irreparable para la competición y puede que lo haya más todavía para los usuarios.
Pero, ¿y quién les pone las cámaras, aunque sea una o dos cámaras por estadio modesto o tal, y el
narrador? Pues eso es a lo que se refiere él con los cooperantes necesarios, supongo.
Están llamando a periodistas de Footer y algunos, la mayoría, están diciendo que no van a hacer los partidos ellos. Están buscando a chavales, a otras personas.
Ellos están contactando hasta con empleados nuestros, con lo cual, o sea, nosotros no somos los productores de la señal. El productor de la señal es FUN, que contrata la producción a una productora, pero obviamente se ha informado a todos de que Footer ya ha puesto esto en manos de un juzgado, ya hay una denuncia, ya hemos pedido unas medidas cautelares para que podamos emitir los partidos, y obviamente si FUN los está produciendo, obviamente es que aquí es algo que se está saltando, y bueno, obviamente, pues nosotros, ya te digo, que y lo vuelvo a repetir, ¿eh? Si este fin de semana Footer se queda sin dar los partidos y se consuma el daño irreparable que ya se ha producido, yo lo digo, o sea, personalmente y a nivel de compañía, en un juzgado me lleva por delante no solo a FUN, porque tengo pruebas más que suficientes para demostrar que están incumpliendo y que están cometiendo irregularidades, no solo a ellos, sino a todos los cooperantes necesarios, personas físicas y jurídicas, que están permitiendo que una empresa española con más de 30 empleados y que genera más de 200 empleados todos los fines de semana.
¿Cuántos abonados tenéis?
Tenemos ahora mismo alrededor de 60.000, Juanma, que de ellos 45.000 son de la primera ref, que bueno, que son perjudicados por esto y que obviamente nos ponen a nosotros en una situación crítica. Pero que bueno, que Footer va a seguir emitiendo, Footer va a cumplir con los compromisos de segunda ref y tercera ref, y que aquí somos guerreros, que yo estoy acostumbrado a varias de estas, que no nos van a tumbar y que vamos a seguir cumpliendo con los servicios, con los usuarios, y que saldremos de esta adelante, eso lo tengo más que claro.
Gracias, Julio, por la explicación.
A vosotros, Juanma.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. El tema de Footer, este fin de semana en Tiempo de Juego, pues informaremos de más y diremos a la gente cómo puede ver los partidos, que al final a nosotros es lo que más nos importa. Decirle al aficionado dónde puede ver a su equipo.
Y que la primera ref se llama Primera Ref Footers. Es que tiene el name de la competición.
Es increíble.
La otra noticia que ha contado Foto, que es la amenaza de que en 48 horas o disuelven estos cinco equipos la asociación creada o no les dejan participar el año que viene, y a mí me deja muchas dudas. Que pueda la federación prohibir una asociación de clubes.
Ilegal. No se puede. Es un derecho constitucional el poderte asociar. O sea, no puede hacer claro. Nada.
Hombre,
ilegal, sí. No, que es legal, vamos.
Claro, eso es como función... lo de la Superliga, ¿no? Es como lo de la Superliga.
No, hombre, si la función de la asociación fuera... iremos contra la federación, pues a lo mejor la federación. Pero sí. Creo que la función de la asociación es mejorar a los equipos de la tercera categoría nacional, creo que se llama. Sí, sí.
¿No? Oye, compañeros, gracias por venir esta noche, ¿eh? Bueno, porque hombre, seguro que tenéis bueno. Otros planes.
Bueno, sí,
habréis quedado con
pues
gente
sí,
y tal.
Pues pero sí. Peores. Sí, mira, yo arreglar la calefacción.
Pues mira, Gracias, adiós, hasta luego.
Adiós.
Ahora llegan los Américas. Antes un par de titulares porque vamos tardísimos del mundo del motor. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues hombre, hemos visto los coches de
pista. El Alpine va mal y los demás bien. Y da igual cuando oigan esto, ¿no?
Bueno, no, hombre, no todos los demás, pero el Alpine va mal y sobre todo Ferrari va muy bien. Si mañana se disputara el Gran Premio, o mejor dicho, la calificación del Gran Premio de Bahrein, estaría Carlos Sainz luchando por la pole. Es decir, que están yendo como un tiro. También es cierto que quedan dos días y que Mercedes y Red Bull todavía tienen arsenal que poner en la pista, pero que están es el coche que más fácil sale en los tiempos y que, de luego, a Carlos Sainz se le ve una sonrisa a la cara tremenda. Eso es un hecho. Hoy ha sido el segundo del día, más rápido, y con un neumático que no era ni mucho menos el más prestacional comparado con el mejor tiempo que ha hecho Gasly y ha superado a Leclerc. Y lo de Fernando Alonso, pues mira, 12 vueltas en Barcelona, 24 en este día. Hoy ha tenido una fuga de agua que ha provocado que no saliera durante dos horas. En Barcelona tenía que haber dado más de 100 y se quedó solo en 12. Tienen que mejorar la fiabilidad, si no van a llegar muy mal preparados a esta primera carrera en Bahrein. Está peor Alpine que el año pasado y eso es lo que no se puede admitir. Y luego, el segundo titular que te doy es Mercedes. Ha presentado un coche que es absolutamente revolucionario, completamente distinto al de Barcelona, con unos pontones muy, muy estrechos. Y fíjate que, bueno, le han preguntado a Verstappen y ha dicho que le parecen feos.
Es feo, ¿no? Han estrenado un enfoque diferente del coche y del reglamento. Lo acaban de descubrir hoy, pero solo nos centramos en nosotros, en nuestra forma de trabajar, que es la que mejor funciona.
Bueno, pues ahí lo tienes. Así que vamos a ver qué pasa. El último día, el sábado, veremos a Fernando Alonso de nuevo y los dos días va a estar por la tarde y por la mañana del último día rodando un Carlos Sainz que está, bueno, con la moral a tope.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
The Americans. I got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school. Vamos con The Americans. Lo siento, Americans. Lo siento, Pani. Hola, muy buenas noches.
Buenas.
Parra.
Muy buenas noches. Oye, buenas noches, está en Israel, ¿eh? Ayer por lo menos estaba cenando allí. Me lo tiene que confirmar un colega, que ahora está durmiendo, y sí, espero que me lo confirme mañana, pero Abramovich está en Israel.
Ah, que Abramovich está en Israel.
Sí.
Vale, vale, vale. Sigue Senabri y se incorpora Luis García. Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Popovich iguala a Don Nelson como entrenador con más victorias de liga regular de la historia de la NBA.
Sí, señor. Tiene 1.335 victorias, que ya son victorias. Eso significa que ha dirigido durante muchos años. Segundo entrenador con más de 70 años en dirigir partidos en la NBA, el gran entrenador Greg Popovich de los San Antonio Spurs. Lo va a superar sin duda alguna en los próximos partidos. Y es un hito extraordinario, pero la parte más negativa es que yo creo que esto le lleva ya, una vez que supera el récord de su amigo Don Nelson, le lleva a concluir con la retirada. Yo creo que como muy, 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 siendo muy, muy optimista, yo pensaría que tiene un año más, pero lo normal es que se retire al final de temporada.
¿Qué ha pasado con una niña aficionada de los Warriors, Parra? Tú que tienes ese corazón viral tan tierno que te encantan estas noticias.
Ha sido la imagen viral de la semana. ¿Sabes que las entradas a pie de pista son carísimas? Valen como 3.000 pavos o por ahí.
Sí, sí. Pues una, y más.
Sí, sí. Había una chiquilla que el otro día fue a ver a los Warriors en Denver contra los Nuggets y resulta que Curry no jugó, le dieron descanso y no jugó. Llevaba a la familia 3 años ahorrando para ver a Curry.
Joder, macho.
Y claro, la niña estaba en primera fila, se puso a llorar, se pidió un berrinche de flipar cuando se enteró de que no jugaba. Iba vestida entera de los Warriors en la cancha de los Nuggets con un pancartón que ponía Go Warriors, Curry MVP y tal. Y cuando se enteró que no jugaba, se puso a llorar, se puso pues destrozada la pobre. Y apareció por allí el vicepresidente de comunicación de los Warriors, Raymond Reeder, y le dijo: no me llores, mi niña, que el jueves volvemos a jugar en Denver esta noche y vas a tener entradas para verlo en primera fila. Así que esta noche va a acabar con final feliz y la niña va a poder ver a Curry en el partido que juegan contra los Nuggets.
¿Juegan dos partidos seguidos contra los Nuggets?
Es que el lunes era aplazado, era de diciembre, pero lo aplazaron por COVID.
Ah, vale, vale.
Y lo colocaron el lunes, y como era back to back y tenían 4 partidos los Warriors en 3 días, dijo que este día descansan mis titulares, porque si no lo voy a destrozar.
¿Esto es noticia? ¿El rapero canadiense Drake se va a vivir a una mansión a Los Ángeles? ¿Porque es noticia?
Bueno, porque es noticia porque compra la mansión de Robbie Williams, que no está mal.
Noticia hubiera sido que pillara un piso en Puente Vallecas, pero que, vale, que vaya a vivir a una mansión a Los Ángeles. Esto es
bueno,
bien.
Pero te voy a decir una cosa, va a pagar 50 kilos, ¿eh? 50 kilos, a Robbie Williams le costó 32, o sea, le va a meter 18 de ganancia, no está nada mal. Y además no negocia, porque Robbie Williams pedía unos 80 kilos, pero como este le va a dar 50 tocateja, le va a parecer bien. Tiene 20 cuartos de baño, 20 cuartos de baño.
Bueno, ¿para qué quieres 20 cuartos?
Pues te voy a decir una cosa, lo he pensado y yo, por ejemplo, tengo 3 y uso los 3. Si tuviese usarías, 20, creo que usaría los 20.
Cuando me pilla, me pilla, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Yo lo he pensado y no uso uno. Yo tengo 3, uso 3.
Tú vas al que esté más cerca en ese momento, ¿no?
Tal cual, el que me pille mejor.
Sí, sí. Oye, hablando de raperos y tal, esta semana mi hijo me estuvo contando la batalla entre J Balvin.
Oh,
y,
maravilloso.
Y Residente.
Residente.
Pero es flipante. O sea, la historia es impresionante.
Y la canción es un temazo.
La canción de Residente me la puso mi hijo. Dura 8 minutos.
Ah, es que Residente es la bomba.
Pero increíble. O sea,
mola todo.
El rap
mola
es increíble.
Todo. Esto lo hago para divertirme.
Sí. Muy bien, muy bien.
Residente es una leyenda. Es un tipo que es verdaderamente muy brillante.
Vale. Tom Brady ha registrado 26 marcas en la oficina de patentes. Tiene pinta de que tiene algo en la cabeza.
Sí, no pierde el tiempo. Ya dicen que quiere atrapar a Michael Jordan, que es muy complicado, como el deportista retirado que más máquina de hacer dinero es. Tiene planes de empresas de reparto de comida, agua embotellada, barritas de proteínas, restaurantes, joyas, gafas, no sé qué. Entonces ha ido, ¿sabes qué? Voy a registrarlo, que nadie me lo quite. Mi apellido, Brady y tal. Y empieza, el punto de partida son 250 millones de dólares, como la fortuna que tiene ahora. Pero claro, es que la de Jordan, por ejemplo, es de casi 2.000 millones de dólares. O sea, que va a ser muy difícil que lo atrape, pero es lo que quiere hacer.
Bueno, Pani y el resto, contadme esto. ¿Qué tal está la serie Winning Time, que la estrena HBO Max?
Está bien. Se han ido por el lado del humor.
¿De qué es la serie?
De los Lakers. Uh-huh. Sobre la historia de los Lakers, particularmente... Pues desde los comienzos del doctor Jerry Bass como propietario y el fichaje de Magic Johnson, entre otras cosas. Y bueno, el primer capítulo está interesante, sobre todo para los fans de los Lakers, pero la sensación que me da, no sé si tendréis vosotros la misma, es que los guionistas han ido más por el lado del humor que por el lado del biopic.
Sí, sí, tienen mucho de sarcasmo y en Estados Unidos les están pegando muchos palos, sobre todo en la NBA, porque dicen que se han privado tres pueblos, que la imagen que dan de Jerry West... es verdad que es una persona ácida y siempre lo ha sido, pero que se les ha ido la mano con la parodia a Jerry West, que pasa por ser una leyendaza de la NBA tal que es el logo de la NBA.
La serie es de Adam McKay, que es el tío de Don't Look Up y de Vice, y entonces tiene un estilo muy particular, muy frenético a la hora de montar, y es cierto que va hacia el lado del humor y hacia el lado del puro entretenimiento. El capítulo te vuela. Entonces a mí, desde luego, me ha gustado el primer capítulo, ¿eh?
No, está chulísima. Si no eres Jerry West ni familiar... Pues...
¿Ya están disponibles los 10?
Semana a semana. Cada domingo.
Esto las plataformas han empezado a hacerlo ya, lo han cogido como...
Es que han visto que dan mucho, fideliza y da mucho más que hablar en Twitter y tal. Y la única que lo mantiene y dicen que lo va a cambiar es Netflix, que hace binge-watching y te lo cuelga todo y te la puedes comer entera la temporada. Pero normalmente...
HBO siempre lo ha hecho así, ¿eh? HBO siempre lo hace así.
Tiene su lógica. Prime, si esto dura 10 episodios, son 10 semanas que mantienes el abono durante 10 semanas. Si no, habrá gente que se abona solo un mes, lo mínimo, y se borra luego.
15 series y a volar.
Acordaos lo que decías de Netflix, Dani. Acordaos que con el documental de Jordan no lo hicieron así. Netflix siempre lo hace como tú dices, que lo suelta todo el tirón, pero con Jordan, sin embargo, lo fueron mostrando
dos capítulos por semana.
Eso es, y fue mucho más guay, porque claro, tenías que esperar.
Pero si el material es bueno, da igual, ¿eh? Porque el que enganche, pero el juego del calamar, pues te la suben toda entera y fue un fenómeno que todo el mundo estuvo meses y meses hablando. O sea que,
por cierto, no sé si habéis visto Euforia, pero la segunda temporada de Euforia también es una cosa...
Sí, es maravilloso.
Mañana voy a ver una película. ¿Me podéis recomendar una película actual que pueda encontrar en las plataformas?
¿Qué te apetece?
Lo que sea.
Claro.
Páganos más. No,
quizá The Power of the Dog, El Poder del Perro.
No, ya está en plataformas esta, sí.
Sí, está en Netflix.
Te lo traigo, busqué Belfast y Belfast solo está en cines.
Mira, he visto una yo, es del 2017, pero va bien con Americans. La de Bor contra McEnroe, ¿la habéis visto?
Sí.
Mucho. ¿Pero es película o documental?
Es película.
Película.
Pero está muy guay, ¿eh? Muy chula.
Está curiosa,
la historia mola, sí.
Vale, pues... igual
no
veo
hemos,
las dos.
No te hemos convencido mucho.
Sí, sí, veo las dos. El poder del perro iba a verla, porque va a estar nominada a los Oscars.
Sí,
y presumir de ganadora, además.
¿Sí?
Tengo más dudas de que te guste, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es un western muy lento, muy íntimo. A mí me encantó, ¿eh? Pero no sé si es lo que buscas para el fin de semana.
No soy
Yo pensaba que era de la novela de Don Winslow y
No. La novela de Don Winslow es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, o el mejor.
Sin duda, vamos.
Impresionante.
La primera y la segunda, las dos.
Sí, sí, sí. Pues compañeros, gracias American, sois muy grandes.
Un beso.
Adiós, abrazo, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y el próximo domingo nos encontramos en el Tertulión. Ya saben que el fin de semana hay tiempo de juego. Bueno, y mañana hay tiempo de juego, por supuesto, como todos los viernes, pero es que mañana tenemos tiempo de juego con el Atleti Cádiz. Así que no para nunca la radio. Ahora tampoco. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.